De la hora 3. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a El Diario de Radio Nacional. Estos son los títulos de tapa que estaremos ampliando en vivo hasta las 6 de la mañana. Este gobierno no espía a sus funcionarios. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó el lanzamiento del programa Trenes Seguros y aseguró que la ocasión para recordar el espionaje ilegal que se desarrolló durante la gestión de Mauricio Macri. Massa contó que habló con el presidente Alberto Fernández al respecto y señaló las diferencias de un gobierno que pone cámaras para cuidar a la gente y otro que ponía cámaras para espiar a sus funcionarios. Más de 10 millones de personas ya viajaron por todo el país. El jefe de gabinete, Juan Mansur, valoró a la actividad turística como una industria estratégica para el desarrollo del país, al destacar los resultados del programa Previaje obtenidos durante esta temporada, que se estima será un récord absoluto y que permitió hasta mediados de este mes que viajen más de 10 millones de argentinos por todo el país. Fuerte repudio a las declaraciones de la ministra de Educación porteña. Soledad Acuña aseguró que ya es tarde para recuperar a los chicos que abandonaron la escuela y que están perdidos en el pasillo de una villa o directamente son narcos. En ese sentido, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, sostuvo que sus declaraciones no solo demuestran su discriminación por los alumnos más humildes, sino la ignorancia de la Constitución y la Ley de Educación que obligan al Estado a ir a buscar a quienes desertaron para garantizar el derecho a la educación. El Congreso tratará el acuerdo con el FMI. El diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casareto, destacó que cuando se consiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de inmediato será tratado en la Cámara para darle aval. A su vez, Casareto enumeró otros proyectos importantes que serán abordados en lo inmediato por el Congreso Nacional. Los requisitos jurídicos para el préstamo del FMI no se cumplieron. Karina Patricio Ferreira Lima es autora del análisis jurídico internacional que sostiene que el acuerdo del FMI con Argentina del año 2018 debería ser considerado jurídicamente nulo. En esa línea, aseguró que hay una falta de salvaguardia adecuada. Títulos de nuestras provincias, Juan Valerdi y el FMI sin onanismo. Valerdi, economista, docente universitario y ex asesor en el Banco Central, analizó los caminos a los que se dirigen la renegociación del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. La Corte Suprema pretende manejar el Consejo de la Magistratura. El dirigente social Luis D'Elía habló con Verano 790 de Radio Nacional Jujuy sobre la marcha contra la Corte Suprema de Justicia convocada para el 1 de febrero y dijo que van a exigir la renuncia de los 4 jueces. Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie. No necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad. Es un poder judicial arbitrario al servicio de Macri, Mañeto y la Embajada de Estados Unidos. Insistimos con el uso obligatorio del barbijo durante todo el viaje. El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, José Arteaga, detalló los operativos que realizan para garantizar que se viaje seguro y que nada impacte sobre el sistema sanitario en el marco de la pandemia. Otro de los títulos que estaremos ampliando en nuestro diario de hoy. Los índices de contagios son exponenciales. El asesor del gobierno, Jorge Rachid, expresó que se están reportando índices exponenciales y que todavía falta mucho tiempo para terminar con la pandemia. A su vez, Rachid resaltó que a pesar de estar vacunados nos vamos a enfermar, pero no vamos a necesitar una internación. Combinar vacunas tuvo un impacto para reducir los casos graves. Guillermo Docena, investigador del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, evaluó la situación sanitaria en el país en un momento de alto nivel de contagios diarios atribuido a la variante Omicron, con cifras récord y más de 120.000 casos en las últimas 24 horas. Hay que ir a buscar a las personas para que se vacunen. Horacio Minucci, bioquímico, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud, farmacéutico y licenciado en ciencias farmacéuticas, habló con Radio Nacional Santa Rosa sobre la junta de firmas para pedir la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Redujo prestaciones por aumento de casos de COVID. La administradora del Hospital Tricao Malal, Rita Retamal, informó en el programa Verano 2022 de Radio Nacional Chosmalal que personal de salud de la localidad no está ajeno a la alta cantidad de contagios. El Hospital de Tricao Malal cuenta con 3 médicos y por la situación epidemiológica, 2 de ellos se encuentran aislados y por ese motivo durante esta semana se redujeron algunas prestaciones garantizando el servicio de guardia. La gente que viene tiene muchísimos cuidados, otro de los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. El secretario de Turismo de Tornquist, Gustavo Sandoval, dijo que en la comarca serrana no se está pidiendo el pase sanitario, excepto en el Banco Provincia y en el casino. Sandoval dijo que la gente que viene tiene muchísimos cuidados y además manifestó que si bien llegamos a los 600 casos activos en un momento, ahora están bajando y el plan de vacunación llegó ya al 80% de la gente. Del ámbito político, nuevo representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno oficializó la designación de Guillermo Carmona en su carácter de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que a su vez la presidirá con carácter ad honorem. Otro de los títulos de nuestras provincias, que no apliquen perspectiva de género en sus fallos. Los legisladores que presentaron el proyecto aseguraron que los jueces y las juezas que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que les toca juzgar, en claro incumplimiento con sus obligaciones legales, convencionales y constitucionales, corresponde que se inhiban o sean apartados de las actuaciones, ya que estas posiciones resultan contrarias al avance de los derechos humanos de las mujeres. Del ámbito económico, comenzó la Feria Internacional de Turismo. El periodista Ricardo Ceronero, corresponsal de la Radio Pública en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2022, dio cuenta de la apertura formal del encuentro que se realiza en IFEMA, Madrid, en España, hasta el 23 de enero, y reúne a profesionales de la industria mundial del turismo, con presencia de 13 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires. Bariloche fue el destino más elegido por los argentinos. La ciudad de San Carlos de Bariloche fue el destino más elegido por los argentinos en la primera quincena de este año, en el marco del Programa Nacional Previaje. Así lo aseguró la ministra de Turismo de Río Negro, Marta Vélez, al evaluar como exitosa la actividad turística en los primeros 15 días de este 2022. La Rioja destacó la importancia del previaje para el turismo local. Tras el informe que se conoció sobre el balance de la primera quincena del turismo, se conoció que La Rioja tuvo una ocupación que superó el 50% con un aporte de más de 150 millones de pesos por parte de las personas que la visitaron. Una inflación igual a la de 2021 o superior para el 2022. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, se refirió a la economía argentina y a la evaluación de cómo será este 2022. Dijo, para este año, si no hay algo que rompa con la inercia, va a ser difícil ver una baja considerable de la inflación. Laborales, precarización laboral en complejo Villa Unid. Radio Nacional Bariloche dialogó con Nelson Racini, secretario general de UTGRA, seccional Bariloche, al respecto. Reclaman que no encuadran a los trabajadores y las trabajadoras en las condiciones instituidas por los convenios zonales y afirmaron que la situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por compañeras mucamas, las cuales fueron contratadas bajo la figura de tiempo parcial o eventuales. Más títulos de nuestras provincias. La respuesta de Parques Nacionales al reclamo de jubilación de brigadistas. El presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Eduardo Errachu, dialogó con Radio Nacional Bariloche y se refirió al anuncio de ATE de cortes de ruta por malestar entre los brigadistas que tienen varios reclamos. En medio de un incendio tan importante como el del lago Stephen y el lago Martín, plantear esto, que son temas encaminados y en agenda de la cuestión política, me parece un exceso, señaló Arrachu. Somos respetuosos de los reclamos de los trabajadores y creemos que prontamente van a tener una solución. El espacio que permite coser el lado viejo con la zapala más moderna. Así explicó la arquitecta Daniela Barrionuevo al diseño que trabajó en Paseo La Estación. La profesional zapalina explicó que este espacio es un pulmón verde de la ciudad y que es una pieza conectora entre el lado viejo y el más moderno. En este sentido, dijo que pensó el coser estos espacios y por eso el zigzag que tiene el paseo. Es importante tener la ley detalles y hay que pedir que se cumpla. Brenda Mato señaló que a mitad del año 2022 se espera que esté el resultado del estudio antropométrico para conocer los cuerpos argentinos. En base a este informe se podrá completar el cambio en la industria de la indumentaria. Es una temporada muy esperada con niveles muy altos de ocupación. Leonardo Shea, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, se refirió a la primera quincena de turismo para este 2022 en la provincia, diciendo que es una temporada muy esperada con niveles muy altos de ocupación. Respecto al aumento de los casos de COVID, Shea señaló que, ante la escalada de casos en todo el país, Entre Ríos sufrió una baja del 15% en sus reservas y eso nos preocupó, pero se volvió a vender por un 5% más, en nuestra provincia el sector privado está haciendo las cosas bien.
El Diario de Nacional.
Ya y al son de esta milonga roja estamos abriendo nuevamente otra edición de El Diario de Radio Nacional. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos. Llegó el jueves 20 de enero del año 2022. Llegó el alivio también, a muchos sectores, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino del país con respecto a las altas temperaturas. Aquí tenemos una brisita, que proviene del este a 14 kilómetros en la hora, que deja respirar. Y qué lindo es celebrar el reencuentro, qué lindo es saber que ustedes del otro lado ya están allí apostados para compartir otra madrugada de radio. A través de nuestras 50 emisoras en todo el país estaremos diciendo presente ahí donde vos estés, haciendo lo que te toque, vayas donde vayas, y por supuesto también recibiendo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en nuestra FM Nacional Folclórica 98.7, la criollita de nuestras emisoras. Mónica Gabriela Lisi nos pondrá en el aire por un ratito, el señor Gastón Rabinovich nos estará coordinando y produciendo periodísticamente en esta madrugada de jueves. Gustavo Contreras supervisará desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires que todo salga como tiene que salir. David Eskenazi es el responsable de todos los audios que estaremos abordando en esta madrugada de radio. Junto a José Luis de Dios, Daniel Fusillo y Marcelo Saavedra estaremos musicalizando otro diario nacional. Luego de tomar algunas clases con el Fat Fernández, en alguna oportunidad pude arrancarle estas notas a mi trompeta. Soy Sonia Ferrari y es un placer una vez más estar acompañándolos. ¡Qué lindo disfrutar de otra madrugada de radio! Con 23 grados y medio de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 89% de humedad, el cielo cubierto y el pronóstico indicando lluvias aisladas durante la madrugada. Atenti più, con una máxima de 29 grados, damos comienzo a este diario de jueves. Claro que sí, es el 11-65-840-870, nuestro WhatsApp, para estar conectadísimos. Y la línea nacional para recibir grabados, 0810-222-0870. Arrancamos desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, en este caso, con uno que versa que este gobierno no espía a sus funcionarios. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, participó del lanzamiento del programa Trenes Seguros y aprovechó la ocasión para recordar el espionaje ilegal que se desarrolló durante la gestión de Mauricio Macri. Massa contó que habló con el presidente Alberto Fernández al respecto y señaló las diferencias de un gobierno que pone cámaras para cuidar a la gente y otro que ponía cámaras para espiar a sus propios funcionarios.
Ponemos al servicio de la seguridad la tecnología para cuidar a más de 1.300.000 argentinos y argentinas que usan los trenes todos los días. Y hablábamos de la diferencia, ¿no? De un gobierno que pone cámaras para cuidar a la gente en las estaciones y en los trenes. Y otro gobierno que ponía cámaras para espiar a sus propios funcionarios. Y la enorme diferencia que representa usar la tecnología para cuidar la vida de los argentinos y las argentinas.
Por otro lado, más de 10 millones de personas ya viajaron por todo el país. El jefe de gabinete, Juan Mansur, valoró a la actividad turística como una industria estratégica para el desarrollo del país, al destacar los resultados del programa Previaje obtenidos durante esta temporada, que se estima será un récord absoluto y que permitió hasta mediados de este mes que viajen más de 10 millones de argentinos por el país. Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, dijo: creemos que vamos a estar en presencia de un récord absoluto de temporada. Vamos a escuchar la palabra de Matías Lamens a través de LT14 Nacional Paraná.
Muy contento, repasando los números de la temporada con el jefe de gabinete. La verdad que teníamos una gran expectativa, la ha superado ampliamente la expectativa. El programa Previaje, la verdad que ha impulsado muchísimo la demanda. Los números que tenemos dados por CAME, por la Cámara Argentina de la Mediana y Pequeña Empresa, hablan de 10 millones de turistas entre el 15 de diciembre y el 10 de enero, lo cual nosotros creemos que marca claramente que vamos a estar en presencia de un récord absoluto de temporada. Pensemos que una buena temporada de verano en Argentina son entre 15, 16, 17 millones de turistas. Hasta el 10 de enero ya teníamos 10, así que creo que vamos a estar en una temporada absolutamente récord. El mes pasado tuvimos también el informe del Ministerio de Trabajo que marca que el principal rubro en recuperación del empleo es la hotelería y la gastronomía, con casi 2 puntos. Y también con la importancia que tiene para las economías regionales, ¿no? La verdad que es una actividad que es redistributiva, que es federal, que salen los turistas de los grandes centros urbanos hacia el interior del país, así que muy contentos y monitoreando lo que va a pasar con la segunda quincena de enero, que nosotros creemos que va a superar la primera. Más de 4.5 millones de argentinos están viajando con Previaje. La verdad que la primer compra por 100.000 millones de pesos de turistas, movilizando ahorro privado. Siempre insistimos también en la virtuosidad que tiene el programa, un programa que, como te decía recién, moviliza ahorro privado, descomprime la demanda de dólares, estimula, incentiva a que los argentinos viajen por Argentina. Hay que fortalecer mucho el turismo interno para prepararse también para lo que nosotros creemos que, una vez que termine definitivamente la pandemia, va a ser la gran oportunidad que tiene la Argentina, que es el turismo receptivo, el turismo de extranjeros.
Otro de los títulos de nuestro diario de hoy tiene que ver con el fuerte repudio a las declaraciones de la ministra de Educación porteña. Se cansa esta gente. Soledad Acuña aseguró que ya es tarde para recuperar a los chicos que abandonaron la escuela y que están perdidos en el pasillo de una villa o directamente son narcos. En ese sentido, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, sostuvo que sus declaraciones no solo demuestran su discriminación por los alumnos más humildes, sino la ignorancia de la Constitución y la Ley de Educación, que obligan al Estado a ir a buscar a quienes desertaron para garantizar el derecho a la educación. Por su parte, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que el de Soledad Acuña es un pensamiento que construye desigualdad y violencia, que castiga a los pibes jóvenes y a las mujeres jóvenes de los sectores populares. En línea, ¿no?, con las declaraciones que alguna vez hizo la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ¿no?, refiriéndose a que los chicos de las villas nunca iban a poder llegar a una universidad. Bueno, vamos a escuchar el audio del servicio informativo de nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires con respecto a los dichos de Soledad Acuña.
Amplio repudio a las declaraciones de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña. Acuña aseguró que es tarde para recuperar a los chicos que abandonaron la escuela y que están perdidos en el pasillo de una villa o directamente son narcos. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, dijo que esas declaraciones no solo muestran su discriminación por los alumnos más humildes, sino la ignorancia de la Constitución y la Ley de Educación que obligan al Estado a ir a buscar a quienes desertaron para garantizar el derecho a la educación. El diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que el de Acuña es un pensamiento que construye desigualdad y violencia y castiga a los pibes jóvenes y a las mujeres jóvenes de los sectores populares. A su vez, el diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, el Leandro Santoro, consideró que la funcionaria es de lo peor que se puede tener.
Por otra parte, otro de los títulos de tapa de nuestro diario tiene que ver con que el Congreso tratará el acuerdo con el FMI. El diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casareto, destacó que cuando se consiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de inmediato será tratado en la Cámara para darle aval. A su vez, Casareto enumeró otros proyectos importantes que serán abordados en lo inmediato por el Congreso de la Nación. La mañana con vos, de lunes a viernes, de 7 a 12, con Débora García, Carlos Riera, Diego Martínez Garbino, Agustín Juriol y Jimena Blanco, dialogó con Marcelo Casareto a través de LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Ustedes saben que el Congreso tiene un periodo de sesiones ordinarias que vence el 30 de noviembre de cada año. El presidente por decreto prorrogó las ordinarias hasta fin de año. En este momento estamos en receso del Congreso, enero y febrero, pero el presidente tiene la facultad de convocar por decreto a extraordinarias y a fijar el temario. En estos días se está hablando de la convocatoria a partir de la semana que viene, así que estamos esperando la firma del decreto para organizarnos y empezar a trabajar en comisiones o en el recinto. Hay una agenda de temas que hemos venido charlando con el presidente de la Nación y sus ministros, que seguramente serán materia de análisis en estas sesiones extraordinarias. Nosotros tendríamos que tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la medida que se concrete ese acuerdo. Hasta el momento hay negociaciones en curso, pero no hay un acuerdo cerrado, así que no tenemos que tratar, más allá de que se realicen reuniones informativas acerca de los avances. Habrá visto que ayer por la tarde el canciller Santiago Cafiero estuvo con el secretario de Estado norteamericano, Blinken, analizando este tema, y será un tema de las semanas siguientes. Así que, de arribarse un acuerdo, va a estar en el temario de extraordinarias. Y los otros temas, sí, los que vos mencionabas, tenemos un proyecto de ley de promoción de la actividad de la construcción, un proyecto de ley para crear créditos a valor salario, un proyecto de ley de promoción de la actividad petrolera, otro relacionado con la industria automotriz, otro relacionado con el proyecto agroindustrial, otra ley es la ley de compra nacional, dentro de las principales iniciativas, más otras que ya estaban en el Congreso, como la ley de cannabis medicinal, la ley de envases y demás, que tuvieron dictamen y finalmente no se pudieron tratar en el recinto. Así que creo que el temario va a estar en torno a lo que recién comentaba.
El diario de Nacional por Nacional.
Hora 3:33 minutos en la República Argentina. Hacemos un alto en las noticias y vamos a agradecer los mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp. ¡Apa la papa! Te digo que son un montón, los tempraneros que han dado su presente ya en esta madrugada de jueves. ¡Qué lindo eso! Hola Sonia, buen día, que tengas una madrugada lindísima, dice Carlos desde Garín. Incondicional compañero de nuestras trasnoches, así que muchísimas gracias Carlos, que así sea, para vos también. Todo lo mejor en este arranque de jueves. Hola, querida amiga Sonia y equipo de Radio Nacional. Gracias por el profesionalismo y la calidez humana que nos brindan cada madrugada. Les mando un fuerte abrazo. Ángel de San Justo, como siempre tan generoso. Angelito, un abrazo bien fuerte para vos, ¿eh? Gracias. Bienvenida, Sonia. Los desvelados, necesitamos música desde Tucumán. Les deseo una buena noche madrugada. Pero cómo no, Susana, por supuesto, estaremos dando paso a nuestra música en instantes nada más, ¿eh? Un abrazo bien fuerte para vos. Hola amigos de Radio Nacional, otra noche fresca, espero que la estén disfrutando. Saludos desde San Luis, soy Mario. Y recuerden que nada es permanente, por eso cada instante, vívanlo intensamente. Gracias, gracias por la sugerencia, Marito. Beso grande para vos. Anoche me noqueó Morfeo. Escuché recién cuando estabas despidiéndote. Hoy, atenta, hierve el caldero. Saludos cordiales desde la villa a la gran audiencia, a la conductora y su equipo. Gracias, 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 dice nuestra queridísima Olga desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Bueno, es necesario, es necesario. Te digo que somos bichos raros, ¿no? Los que resistimos toda la madrugada despiertos. Somos unos cuantos. Somos unos cuantos y bueno, es entendible que cada tanto Morfeo te noquee y permita que descanses de noche cuando tiene que ser, Olguita. Beso grande, grande, grande. Hola amiga de las madrugadas, disfrutando de tu voz y calidez, sencillez para decir las noticias y darnos participación en el programa. Muchas gracias, tu oyente de siempre, Juan, alias Domi. Bueno, Juancito, un beso grande. Domi, de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Qué placer saber que estás por ahí también. Buenas madrugadas, Sonia, aquí me hago presente y gracias por tu compañía. Saludos, dice Marcelo Vaca, nuestro compañero remisero de Tartagal, allí en la provincia de Salta, incondicional desde hace tantos años con la madrugada de la radio. Marcelo, buena jornada de trabajo por allí por Tartagal. A propósito, mira, con cielo parcialmente nublado en este momento, la temperatura en Tartagal es de 22 grados 7 décimas. La humedad del 91% y se espera una máxima de 36 grados hoy, en Tartagal. Mañana 38 de máxima, pasado 39 y así seguirá la semana. Ni te cuento la que viene, pero de eso vamos a estar hablando prontamente. Por lo pronto, hoy se anticipan algunas tormentas aisladas hacia la tarde en Tartagal. Abrazo bien fuerte a Marcelo y a toda la gente querida que nos escucha a través de LRA 25, allí en el extremo norte de la República Argentina. Ico Acevedo desde Itatí, allí en Corrientes. Hola Sonia, espero que estés muy bien. Un abrazo bien fuerte para vos y para toda la gente linda del diario. Besos para nuestro querido amigo correntino. Buen día Sonia, buenas madrugadas. Soy Giovanni. Abrazo fuerte también para nuestro amigo Giovanni. Hola, muy buena madrugada, estimada Sonia. Me presento con libreta sanitaria y tres dosis. Soy Gustavo Verón de Tigre, cantando el presente en el Diario Nacional. Felicitaciones por tan buen programa. Abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de nuestra bendita nación. ¡Viva la patria! ¡Viva la vacuna! Bueno, excelente, Gustavo. Un abrazo bien fuerte y nos alegramos infinitamente de que ya cuentes con este refuerzo a tus dos dosis anteriores de la vacuna contra el COVID. Hola Sonia, ¿cómo estás? Soy Antonia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Muy lindo el programa. Como siempre, si se pudiera, quisiera escuchar algo por José Vélez. Gracias por estar siempre. Obviamente que se puede, así que lo vamos a sumar a nuestra lista de música. Va a ser uno de los momentos sensibles que vamos a abordar junto a José Vélez. Querido Antonio, muchísimas gracias por sumarte. Un placer acompañarte. Y un mensajito más que entra por aquí. Sonia Ferraris agradeciendo la compañía de siempre. Rodolfo desde Rosario. Lindo jueves, vívelo. Así lo haremos, Rodó. Gracias, gracias enormes a cada uno de ustedes por este ratito en un mensaje. Somos un montón en la madrugada y eso está muy bueno. Además, si hay música, mucho, pero mucho, mucho, mucho mejor. Y más si es de la nuestra. Música de nuestras raíces, porque vamos a disfrutar de este conjunto que tuvo sus orígenes allá por la década del 50. Hablamos nada más y nada menos que de los trovadores que en este arranque se ocupan de un retumbo de César Isela y Armando Tejada Gómez. Paloma y Laurel.
Thank you. del atardecer.
En el nido él me gusta ver.
En la tarde, paloma y laurel.
Pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, queridos amigos, los saluda Mario Suárez desde Villaguay, provincia de Entre Ríos. Quiero compartir con ustedes, por intermedio de este espacio, un tema que compuse junto a Manuel Lazo, dedicado a un lugar de Entre Ríos muy paradisíaco que se encuentra a la vera del río Paraná. Ese lugar es Villa Urquiza. Aquí canto este tema acompañado maravillosamente por los geniales Rudy y Nini Flores. El tema se titula Altar de Agua, del disco Mi Mejor Canción. Espero que lo disfruten. Un abrazo a todos.
Mi Villa Urquiza, pago costero, bajo tu cielo vengo a cantar con armonía de marejadas. Ya estoy templando mi maracá. Una acordeona suelta un balido ronco y altivo, su puré corta coyundas, entierra olvidos, evoca voces de Abañez. Mi Villa Urquiza, con tu balsero cruzo el arroyo, con él me voy hacia la orilla de los recuerdos y suelto riendas al corazón. Mi Villa Urquiza, en tus arenas nació el romance de un gran querer. Enero y luna, perfume de isla y un beso dulce como la miel. El remanso es mi lucero y en él se ven dos brazos firmes en la remada, trayendo panes del espinel. Puerto dormido sobre tus ruinas duerme su sueño el estibador, que puso el hombro y bolsa tras bolsa regó tu sueño con su sudor. Mi Villa Urquiza, con tu balsero cruzo el arroyo, con él me voy hacia la orilla de los recuerdos y suelto riendas al corazón. Mi Villa Urquiza, en tus arenas nació el romance de un gran querer. Enero y luna, perfume de isla.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Rey del compás, Juan D'Arienzo al frente de su orquesta y un tango del año 1924 de Edgardo Donato y Carlos Lenzi, A Media Luz. Faltan 12 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. El cielo está mayormente nublado en San Luis. El dato para nuestro querido Mario y para todos los amigos y amigas que nos escuchan por allí. La temperatura es de 21 grados 2 décimas y la humedad del 71%. Hoy se esperan algunas llovinas durante la mañana en San Luis, luego cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas a partir de la noche con una temperatura máxima de 32 grados. Abrazos a quienes nos están escuchando, insisto, como Mario y como tantos amigos y amigas a través de LRA 29, Radio Nacional San Luis. Por aquí, mientras tanto, vamos a seguir adelante, desarrollando los títulos de la tapa de nuestro diario nacional. Uno de ellos tiene que ver con los requisitos jurídicos para el préstamo del FMI, que en apariencia no se cumplieron. Karina Patricio Ferreira Lima es autora del análisis jurídico internacional que sostiene que el acuerdo del Fondo Monetario con Argentina del año 2018 debería ser considerado jurídicamente nulo. En esa línea, aseguró que hay una falta de salvaguardia adecuada. La brasileña, graduada en la Universidad de Durham, contó que el paper que realizó junto a otro colega pone el foco en la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. A su vez, declaró, no fue razonable la falta de previsión en cuanto a la fuga de capitales. Terminó extendiendo el problema de la balanza de pagos en Argentina, eso. Vamos a escuchar la palabra de Karina Patricio Ferreira Lima a través de Radio Nacional Buenos Aires sobre lo que ella considera que debería ser jurídicamente nulo. Hablamos del préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina.
Las organizaciones, las personas jurídicas en general, esto es un principio que se deriva de los derechos nacionales y después deviene un principio del derecho internacional, es que las personas jurídicas en general, sociedades, los estados, las organizaciones, eso viene el derecho societario, el derecho constitucional, uh-huh, administrativo, tienen capacidad jurídica limitada, o sea, la capacidad de las personas jurídicas de realizar actos se deriva, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer está escrito y estipulado en su convenio constitutivo o instrumento constitutivo, en este caso el convenio constitutivo del fondo. Entonces, de ahí parte nuestra argumentación jurídica, que sería mirar cuál es el propósito del fondo, eso está en su artículo 1, cuáles son los propósitos del fondo, y analizar si razonablemente al momento de aprobar ese acto se cumplieron los requisitos sustantivos para el acto. Porque está claro que el fondo, a partir del artículo 1 del convenio, tiene la capacidad funcional de brindar apoyo a la balanza de pago de sus miembros. Uh-huh. O sea, la capacidad funcional del fondo es muy clara y está ahí establecida y es lo que hace el fondo. Pero además, en el artículo 1 se establece que esa capacidad funcional, para que pueda operar en la práctica, para que nazca la capacidad funcional del fondo, tiene que haber cuestiones sustantivas también. O sea, tiene competencias sustantivas que tiene que cumplirse al momento de aprobar un préstamo. No es en cualquier situación y de cualquier manera. Entonces, hay tres requisitos. Uno es que los recursos generales del fondo solo pueden ponerse a disposición de sus miembros con carácter temporal. El segundo es que el apoyo debe prestarse con las salvaguardias adecuadas. Y el tercero es que el apoyo debe acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio de la balanza de pagos del beneficiario. Bien. Entonces, lo que encontramos, o sea, a la luz del mandato del fondo, el mandato jurídico de esos requisitos sustantivos para el ejercicio de su competencia funcional, analizamos si en este acuerdo de stand-by se cumplieron esos requisitos sustantivos. Encontramos que tanto en relación a las salvaguardias como el fin de acortar la duración y disminuir el grado del desequilibrio de la balanza de pagos no se cumplieron razonablemente. Uh-huh. Pero no lo decimos como una evaluación posterior, como la que hizo el fondo hace un par de semanas. Sí. Lo decimos al momento mismo de realización del acto. No era razonablemente previsible que no hubiera salvaguardia, que el apoyo fuera a extender la duración del problema de desequilibrio de la balanza de pagos, y era razonablemente visible que no había salvaguardias adecuadas. Uh-huh. Lo cual es una violación del propósito del fondo al momento de realizar el acto.
Cambiamos de tema. Vamos a escuchar ahora la palabra del economista, docente universitario y ex asesor en el Banco Central, Juan Valerdi, analizando los caminos a los que se dirige la renegociación del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. En este caso, a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, lo primero que tiene que quedarle claro a la gente es que la deuda con el FMI nunca tiene como objetivo ni desarrollar un país ni que sea pagada. En realidad el FMI es un invento de Estados Unidos, de cuando quedó como potencia primordial, digamos, de Occidente, después de la Segunda Guerra, y es un organismo que sirve para condicionar a los países. Es decir, primero te prestan dinero y después te condicionan tus políticas económicas, sociales y obviamente geopolíticas, que son las más importantes, uh-huh. y esto justamente es lo que está en discusión en este acuerdo, y probablemente Cristina Fernández de Kirchner sea la que esté poniendo algunos límites a lo que no estaría escrito en el acuerdo, pero estaría firmado con sangre para que ese acuerdo se cierre, relacionado con, obviamente, la relación de Argentina con China. Y por si alguien piensa que esto es medio conspiranoico, basta leer las declaraciones del embajador de Estados Unidos designado en la Argentina, que dijo algo bastante claro respecto de nuestras relaciones con China y el interés de Estados Unidos de que eso no mejore, no se amplíe, no avance, ¿no?
Vamos a escuchar ahora la palabra de Luis de Elía. La Corte Suprema pretende manejar el Consejo de la Magistratura. El dirigente social habló con Verano 790 a través de Radio Nacional Jujuy sobre la marcha contra la Corte Suprema de Justicia convocada para el 1 de febrero y dijo que van a exigir la renuncia de los 4 jueces. Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie. No necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad. Es un poder judicial arbitrario al servicio de Macri, Mañeto y la Embajada de Estados Unidos. Lo último que han hecho es abolir los controles. La Corte Suprema pretende manejar el Consejo de la Magistratura con algunas de las decisiones que han tomado y son los que consideraron la persecución política en nuestro país. Lo escuchamos entonces al dirigente social Luis de Elía, decíamos, a través de Radio Nacional Jujuy.
Bueno, es una denuncia traída de los pelos. Nos han denunciado a Ramos Padilla, a Juan Martín Mena, al viceministro de Justicia, y a mí, de manera absurda. Nosotros, obviamente, cuando se usa la palabra de tal, es que le estamos pidiendo la renuncia. Digo, uno puede forzar la interpretación de las palabras, pero creo que los miles de personas que van a ir el 1 de febrero le van a pedir a la Corte que se vaya, quiere decir que renuncien, por favor, no vuelvan nunca más, porque ha sido uno de los peores momentos del Poder Judicial en la historia. Creo que con estos videos que han aparecido, que vimos dos, pero hay 60 videos que muestran esta corruptela mafiosa a la hora de operar entre actores judiciales y actores de Cambiemos, para perseguir dirigentes de la oposición, las limitaciones al Consejo de la Magistratura, las escandalosas vacaciones de Rosenkrantz y Macri juntos en Villa de Angostura. La gente está alta de este tipo de cosas, de un poder judicial al servicio de Macri, de Mañeto y de la oligarquía argentina, y de la embajada de Estados Unidos. Ahora, yo me tomé 1000 días preso porque hay un cable de Wikileaks, el cable 1022, donde la embajada de Estados Unidos le pide a Macri mi detención, digo, lo que me exime de cualquier comentario, ¿no? Y hay que terminar con este estado de cosas.
El diario de Nacional por Nacional.
Falta un minuto apenas para llegar a las 4 de la madrugada, señoras y señores. Tengo por aquí un abrazo bien fuerte, que no me pertenece, sino que le pertenece a Mechi, que nos está escuchando en San Fernando del Valle de Catamarca. Gracias, gracias por sumarte. Dice, cuando puedas el extendido para Catamarca, te lo agradezco de corazón. Pero ahí va, mirá, para hoy se espera una temperatura máxima en Catamarca de 32 grados con lluvias aisladas durante la mañana, querida Mechi. Para mañana viernes, lluvias aisladas a partir de la mañana y durante todo el día con una mínima de 25 y una máxima de 34 grados. Y para el sábado, tormentas aisladas durante toda la jornada con una mínima de 28 y una máxima de 33. Ahora en Catamarca tenés el cielo despejado y 19 grados 6 décimas de temperatura. peso, Mechi. Gracias por acompañarnos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Ayer Kicillof encabezó un encuentro con productores agropecuarios, industriales, comerciantes y empresarios. Afirmó que buscan planificar las herramientas para seguir apostando por una provincia productiva. El gobernador explicó que están realizando reuniones en forma periódica y con agenda abierta para escuchar a los representantes de todos los sectores con el fin de relevar sus inquietudes. Santiago Cafiero regresa de Washington con un informe y firme apoyo de Estados Unidos a la negociación ante el Fondo Monetario Internacional. El canciller desplegó una intensa agenda de trabajo en los tres días que permaneció en ese país. Esta incluyó reuniones de alto nivel con el objetivo de obtener señales concretas de apoyo político en semanas clave para las tratativas encaradas por el gobierno nacional con el organismo internacional.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 20 grados, humedad 92%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es 24 grados, humedad 86%, el cielo cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos. Somos todos.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas.
Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presentes, tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se movimiento.
Julieta Venegas abriendo la hora en el aire de Radio Nacional con Mujeres. Cuando han pasado 6 minutos, es ya de las 4, damos la bienvenida a los que se suman a nuestro diario. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos los de las 4, así de una manera suave y sutil, por lo menos en esta parte de la madrugada. A las 5 ya lo hacemos de una manera un poquito más estridente. Sumamos al señor Ricardo Artola, que acaba de hacerse cargo de los controles. Lo tendremos allí en la puesta en el aire hasta el cierre de nuestro diario de hoy, esperando, como venimos diciendo ya desde hace unos días, el regreso del señor Claudio César Orellano el próximo lunes 24 de enero. Disfrutando de sus merecidísimas vacaciones. Claudio seguramente va a venir renovado, a estar preparados, a estar atentos, porque la energía que va a traer el señor Orellano seguramente nos va a desbordar en las madrugadas. Así que, por supuesto, lo estamos aguardando, manteniéndole la silla tibia, como digo siempre, y bueno, va a ser un placer. ¿Cómo lo extrañamos? ¿Cómo se lo extraña Orellano en las madrugadas de la radio? Por lo pronto, nosotros vamos a seguir adelante, haciendo el diario de Radio Nacional, en este caso, desarrollando títulos como este. Insistimos con el uso obligatorio del barbijo durante todo el viaje. El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, José Arteaga, detalló los operativos que realizan para garantizar que se viaje seguro y que nada impacte sobre el sistema sanitario en el marco de la pandemia. En ese marco, José Arteaga recordó que se deben mantener los cuidados preventivos contra el coronavirus y señaló que se está requiriendo barbijo obligatorio durante todo el viaje. Además, dijo que se están retomando campañas obligatorias, como el uso del cinturón de seguridad y alcohol cero al volante. Vamos a escuchar los consejos y la palabra de José Arteaga, entonces el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
La palabra control es preventiva, claro, es estar cerca, es cuidarnos, es poder compartir situaciones de angustia, de pena, de dolor, de tristeza y poder salir, y poder superarlas. Por eso decíamos que este verano, de alguna manera es el primer verano después de semejante noche, sí, donde los argentinos y argentinas necesitan salir, necesitan encontrarse, necesitan poder abrazarse con una variante, con una tercera ola que nos agarra en un proceso intensivo y exitoso de vacunación que nos está permitiendo esto. Ahora, no hay que aflojar, no hay que arriesgar, no hay que creer que esto terminó ni mucho menos o que ya es una especie de gripe. No, no hay que relajarse ni en los controles, ni en el cuidado, ni en el alcohol, mucho menos el barbijo. ¿Qué estamos requiriendo, Gustavo? Barbijo obligatorio en todo el viaje. Y además estamos intensificando campañas históricas. Si usamos el cinturón en el auto, si lo usamos obligatoriamente los que viajan en avión, ¿por qué no lo vamos a usar en el micro? No está de adorno en el micro. Y el cinturón de seguridad reduce infinitamente las consecuencias de cualquier accidente. Y la tercera campaña, Gustavo, es alcohol cero al volante. Esto es un trabajo que viene realizando fundamentalmente el Ministerio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con ellos compartimos y con la Junta de Seguridad en el Transporte este operativo donde hemos dispuesto de más de 900 agentes, 440 móviles a lo largo y ancho del país, en rutas, en vías. Nos van a encontrar trabajando con fuerzas de seguridad y con todas las responsabilidades y jurisdicciones provinciales en, como bien decís, Gustavo, garantizar que viaje seguro y que nada impacte sobre el sistema sanitario que tiene que estar abocado a esta tercera ola de la pandemia.
Otro de los títulos de nuestro diario de hoy tiene que ver con los índices de contagios que son exponenciales. El asesor del gobierno, Jorge Rachid, expresó que se están reportando índices exponenciales y que todavía falta mucho tiempo para terminar con la pandemia. A su vez, Rachid resaltó que a pesar de estar vacunados, nos vamos a enfermar, pero no vamos a necesitar una internación. Vamos a escuchar la palabra del asesor del gobierno. Entonces, Jorge Rachid, en el programa La Mañana con Vos, que se emite de lunes a viernes de 7 a 12 a través de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú.
Los dos extremos son malos, tanto el miedo, pánico por contar todos los días estos índices exponenciales de crecimiento de los contagios, aunque bajos en el impacto hospitalario sanitario, que puede llevar, digamos, a que todo el mundo entre en ese miedo persistente que también daña la salud, porque no nos olvidemos que los miedos son parte de las determinaciones sociales sobre la salud. Uh-huh. El otro extremo, que usted también planteaba con claridad, es estar contentos y debilitar las políticas sanitarias, porque la Argentina realmente ha construido una muralla vacunatoria impresionante, la segunda en el mundo occidental después de Portugal, que nos ha permitido justamente dominar estos índices, por más que el Omicron es menos agresivo, es más de las vías aéreas superiores, igual de no haber estado vacunados tendríamos una cantidad de muertos significativa y de terapias muy ocupadas. Uh-huh. Hoy las terapias las tenemos ocupadas en un 43%, de los cuales solamente el 20% son COVID, el resto son patologías habituales que llegan a terapia, operaciones, cirugías programadas. Así que en ese sentido estamos en una situación donde debemos reafirmar con mucha fuerza: la guerra pandémica no terminó. Hemos ganado una batalla, que es la batalla, como yo siempre digo, de Stalingrado. Se sabe que la guerra va a terminar, pero falta mucho. Y tenemos que ir hacia una nueva normalidad cuidada, donde los barbijos, el alcohol, el lavado y la distancia sigan siendo el método de cuidarnos. No sobre todo por aquellos que están vacunados y dicen, bueno, a mí que no importa, total, estoy vacunado. Sino porque nosotros nos vamos a contagiar. Estando vacunados, vamos a evitar la internación, la terapia y la muerte, pero podemos contagiar a terceros que estén gravemente enfermos e incluso a esa pequeñísima cantidad de antivacunas que todavía no se convencieron y que obviamente con el pase sanitario de a poco están entrando en el convencimiento de que si no se vacunan van a ser cada vez más segregados socialmente, porque esto del pase sanitario, tanto eso como la vacuna obligatoria, son cuestiones que están muy sobre la mesa hoy en las decisiones políticas.
Otro de los títulos relacionado con lo que escuchábamos en la voz de Jorge Rachid tiene que ver con que combinar vacunas tuvo un impacto para reducir los casos graves. Guillermo Docena, investigador del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, evaluó la situación sanitaria en el país en un momento de alto nivel de contagios diarios atribuido justamente a la variante Omicron, con cifras récord y más de 120.000 casos en las últimas 24 horas. Docena reconoció que, por un lado, el número de contagios es elevado, pero se estaría amesetando, según las cifras de grandes ciudades como Córdoba y Buenos Aires, mientras que el otro parámetro, que son los fallecimientos e internaciones, era esperable que aumentaran frente a la suba de contagios. Vamos a escuchar la palabra del bioquímico e inmunólogo, investigador del CONICET, Guillermo Docena, en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, yo creo que hay que hacer dos análisis. Por un lado, el número de contagios, que es un número excesivamente elevado, pero aparentemente estaría amesetando, y lo que ya se está viendo en grandes ciudades como Córdoba o Cava, que están disminuyendo los casos, esperemos que sea una tendencia en todo el país. Y el otro parámetro que hay que evaluar es el número de fallecidos y de internados, que ha estado aumentando, y eso era algo que se esperaba luego de un aumento muy marcado en el número de contagios, por lo cual uno esperaría que si la curva de contagios empieza a controlarse o inclusive a disminuir, el número de fallecidos debería seguir el mismo curso.
Le consulto, de alguna manera, ¿a usted le sorprendió que el éxito en el plan de vacunación, quizá muchos cuando llegaba el verano no esperábamos esta tercera ola, este aumento, sobre todo en los contagios, como marca usted, ¿hay algún tema relevante para tener en cuenta de por qué se da esta situación?
Sí, hay varias cosas. En primera instancia ya sabíamos que las vacunas no eliminan la posibilidad de un contagio cuando alguien vacunado está en contacto con un infectado, por lo cual, vacunado o no, ese contacto va a generar el contagio. Lo que sí se ha visto, y en forma muy marcada, y tiene que ver con, digamos, el efecto de la vacuna, es que el número de hospitalizaciones o de enfermedades severas no sigue en paralelo al número de contagios, y eso tiene que ver con el efecto de las vacunas para evitar una enfermedad severa y transformar la neumonía en una gripe, o inclusive en mucha gente directamente que no tiene síntomas. O sea que son dos cosas que uno esperaba por la época del año. El aumento de contagio en esta época con tanta actividad social era algo esperable y ya se había visto en el resto del mundo. Y bueno, por otro lado, en nuestro país el efecto de la vacunación y sobre todo el empleo, un número elevado de vacunas, cosa que pocos países tienen tantas vacunas, y sobre todo la combinación de vacunas, bueno, tuvo un impacto hasta ahora importante en lo que le decía de la gravedad de la enfermedad.
Era Guillermo Docena, el bioquímico e inmunólogo, investigador del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, en diálogo con nuestro compañero Ramiro Pose, del Panorama Nacional de Noticias. Y a propósito de este tema, Horacio Minucci, bioquímico, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud, farmacéutico, además, charló con nuestros compañeros de Radio Nacional Santa Rosa. Dijo, hay que ir a buscar a las personas para que se vacunen, ¿sí? Estamos hablando de un hecho grave que aún no ha terminado y es importante aumentar la vacunación porque se ha comprobado su efectividad a nivel mundial. Vamos a escucharlo. Entonces, a Minucci, como decía, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
Mire, estamos en un problema muy serio. Yo le voy a dar mi opinión personal. Yo desde el principio, cuando se dijo pandemia, opiné que pandemia era como decir guerra mundial. Porque si usted se fija, la gripe española de 1918 a 1919 produjo 50 millones de muertos. Y la Primera Guerra Mundial, que acaba de terminar, 22 millones de muertos. Es decir, hubo más muertes por la gripe posterior que por la guerra mundial. Uno pensaría que no. Entonces siempre es un hecho grave y lo hemos visto. Fíjese la cantidad de muertos. Hay países como Estados Unidos que tienen más muertos que su cantidad de guerras. Nosotros tenemos una cantidad de muertos que, calcule usted, que se dice que en Afganistán murieron 100.000 civiles en 20 años de ocupación norteamericana y acá tenemos 118.000. Y estamos hablando de un hecho grave, quiero decir. Un hecho que no ha terminado. Por eso el primer problema es notar que no ha terminado. Porque si creemos que entonces pasó a una gripe, o una gripeciña, como dijo Bolsonaro, o una gripe común, como, o un poquito más grave, como ha dicho Macri, bueno, nos vamos a equivocar, porque esto es todavía una pandemia. Y si nos descuidamos, que es lo que en muchos casos se ve, por ejemplo, en la playa, o por ejemplo en algunas aglomeraciones, si nos descuidamos vamos a tener más muertos y más enfermos. ¿Qué se ha notado en este último periodo? Que a pesar de todo lo que se dijo, el nivel de vacunación de Argentina es muy importante. Uh-huh. Es muy, muy importante. Y eso ha permitido, me parece que hay que destacar, que la mortalidad, la letalidad y la mortalidad hasta ahora no han sido tan grandes en esta ola. Pero no tenemos que confiar, porque todavía estamos... estamos atrasados en la parte de internados y muertos sobre todo, a una fase anterior, porque eso se va produciendo con el tiempo, es decir, 15 días después, vamos a poner, pero empieza a aumentar. Entonces, es importante aumentar la vacunación porque se ha demostrado su efectividad a nivel mundial.
Sí.
Establecer la obligatoriedad significa no solamente esperar, sino ir a buscar.
Bien.
Hay muchas personas que no van a vacunarse, algunos simplemente porque creen que con una dosis alcanza, otros, que no son tantos en la Argentina, pero son una cantidad, no porque dudan de la vacuna, y otros porque viven en zonas marginales, alejadas o en zona muy difícil que puedan ir a vacunarse, y que hay que ir casa por casa, escuela por escuela. Esto implica una vacunación. Yo tengo unos cuantos años, yo soy de la época en que a la escuela venían los vacunadores y vacunaban a todo el mundo.
Unos cuantos, estamos por aquí, somos también de esa generación. 4 de la madrugada, 21 minutos, vamos a seguir adelante hablando de este tema a propósito, porque el hospital de Tricabo Malal redujo prestaciones por aumento de casos de COVID-19. La administradora del hospital de Tricabo Malal, Rita Retamal, informó en el programa Verano 2022 de Radio Nacional Chosmalal que personal de salud de la localidad no está ajeno a la alta cantidad de contagios. El hospital de Tricabo Malal cuenta con 3 médicos y por la situación epidemiológica, 2 de ellos se encuentran aislados y por ese motivo durante esta semana se redujeron algunas prestaciones garantizando el servicio de guardia. Retamal también comentó que a pesar de los contagios no hay internados por COVID-19 graves y recomendó seguir vacunándose y respetar los protocolos de prevención. Vamos a escuchar la palabra entonces de Rita Retamal, la administradora del Hospital de Tricabo Malal, a través de LRA 52, Radio Nacional Chosmalal.
Bueno, sí, nos encontramos, como creo que en todo el norte neuquino, con bastante cantidad de casos, y obviamente el personal de salud no es ajeno a poder contagiarse o a hacer contacto estrecho o a estar aislado. Nosotros contamos en la actualidad con 3 médicos, hoy tenemos 2 médicos que no están trabajando, están aislados, por ende nos quedamos con un solo profesional médico que va a estar cubriendo solo la guardia, está haciendo guardia mínima con todo lo que demande el hospital en sí, digamos. Así claro. Que respecto a esto nos vemos, y también, bueno, de distintos tipos de personal, ya sea choferes, administrativos, servicios generales, que creo que el hospital en estos casos trabajamos en conjunto, o sea, nosotros si no está limpio tampoco podemos venir a trabajar, claro. El personal de limpieza es esencial en estos casos, tanto para los móviles, los lugares, las oficinas de trabajo, los consultorios, salas de internación, así que bueno, nos vemos en esto de poder reunirnos a la mañana y viendo este tipo de situación decidimos por esta semana al menos suspender todo lo que son las visitas al área rural, que dependen del Hospital Tricabo Malal, las visitas domiciliarias, que también estábamos haciendo más que nada a los pacientes que por ahí requerían un poco más de atención más cercana y que por ahí no podían acercarse al hospital. Por esto mismo, porque nos estamos quedando con poco personal y queremos, como venimos haciendo, seguir cuidándonos y no es que nosotros busquemos enfermarnos, sino estamos, no solo nos enfermamos claro. Acá en el hospital, también nos podemos enfermar afuera, porque como decimos, los síntomas ahora son muy leves y la gente por ahí lo asimila con los cambios de clima, no sé, andás un poco, te ves la garganta o tenés un poco de tos o lo que sea y lo está asimilando con los cambios climáticos, y por ahí decirle esto, que no se confíen, que pidan, en este caso nosotros acá en el hospital, cualquier síntoma, cualquier persona que tenga más de 2 síntomas, se hisopa enseguida y se aísla, porque no queremos correr el riesgo, porque los síntomas son tan leves que por ahí los confundimos con otras cosas, o, claro. O como no nos sentimos tan mal, queremos seguir trabajando y bueno, queremos empezar a seguir cuidándonos, porque bueno, somos el único hospital y somos pocos, hay gente de licencia, tampoco queremos cortarle la licencia al personal que más que merecido obviamente lo tiene. Pues.
A propósito, un abrazo fuerte a Eduardo, que nos está escuchando allí en Chosmalal, en el norte neuquino. 13 grados 9 décimas la temperatura ahora en Chosmalal, la humedad es del 80%, el cielo está cubierto y el pronóstico está indicando una máxima de 24 grados. Hoy con tormentas aisladas durante la madrugada y luego cielo mayormente nublado. 13.9 la temperatura ahora en Chosmalal, la humedad es del 80%. Seguimos adelante, hablando de la cuestión del COVID, de la pandemia, de la vacunación y de los cuidados. en este caso a través de Radio Nacional Bahía Blanca. La gente que viene tiene muchísimos cuidados. Esto lo dijo el secretario de Turismo de Tornquist, Gustavo Sandoval, quien manifestó que en la comarca serrana no se está pidiendo el pase sanitario, excepto en el Banco Provincia y en el casino. Sandoval dijo que la gente que viene tiene muchísimos cuidados y además dijo que, si bien llegamos a los 600 casos activos en un momento, ahora están bajando y el plan de vacunación llegó ya al 80% de la gente. Sobre el clima, además, Sandoval dijo que tuvimos una semanita complicada de calor, ahora vino una lluvia que es reparadora. Acá siempre el agua es bienvenida para que se mantenga el verde. Vamos a escucharlo. Entonces, a Gustavo Sandoval, decíamos, el secretario de Turismo de Tornquist, a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Sí, seguramente que bueno, siempre, aunque sea un poquito milímetros, siempre viene bien. Bueno, hoy llovió un poquito a la mañana también y se pronostica para la tarde y para el día de mañana. Así que bueno, esperándola con ganas porque es siempre está bueno para que se carguen los arroyos, los ríos y bueno, para que se vuelva el verde a la tierra. Bien, no, la verdad que con la ocupación nosotros esta primera quincena estamos cerrando en un 75% promedio. Siempre decimos esto, ¿no?
Promedio,
que el promedio
claro.
de toda la comarca, entendiendo que bueno, que es una comarca que cuenta con varias localidades, y en las plazas, la gran mayoría de las plazas la tenemos en Sierra Ventana y en Villa Ventana, promedio cerramos un 75%. La verdad que después de la reapertura turística en el 1 de diciembre del 2020, la comarca se empezó a visualizar como un destino fuerte en la provincia de Buenos Aires, un destino de todo el año. Nosotros el año pasado, el 2021, tuvimos récord de ocupación durante todo el año y bueno, seguimos con la misma tendencia. Hay mucha gente disfrutando de los atractivos que ofrece la comarca. Así que estamos en esto, en un 75%. Y en cuanto a los casos, sí, bueno, en un momento llegamos a los 600 casos, ahora están bajando, se están recuperando. Hoy hubo unos 80 casos positivos y una recuperación de 115 personas. Lo que tiene de bueno es el plan de vacunación que estamos teniendo. Nosotros en el partido más o menos andamos en el 80% de la población vacunada y eso hace que esta variante, que es mucho más contagiosa que el resto, sea leve porque ya está el plan de vacunación prácticamente completo. Uh-huh. Pero sí, es algo que nos preocupa y todo el tiempo estamos trabajando en conjunto con las instituciones intermedias de las distintas localidades para hacer hincapié en el cuidado que tenemos que tener.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Para llegar a las 4:30 de la madrugada, cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 24 grados, una décima, la humedad del 87%, y se esperan todavía algunas lluvias aisladas durante la madrugada. Luego, cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 29 grados. Y atención, buenas noticias, porque las máximas no superarán justamente los 29 grados desde aquí y hasta el próximo lunes, martes inclusive. Digamos que el verano, por lo menos a los que estamos por aquí trabajando, a quienes seguimos con nuestra rutina, se nos vienen días un poquito más llevaderos. Realmente lamentable las condiciones climáticas para los que están de vacaciones, ¿no? Por lo menos a quienes arrancaron con estos calorones de fines de la semana pasada y que les han tocado todos estos días tan, tan grises, tan lluviosos, tan fríos en algunos rincones turísticos, pero bueno, ya el hecho de estar de vacaciones implica, ¿no?, una desconexión que más allá del clima, digo, no, buscando en el lado positivo, ¿no?, mirando la mitad del vaso lleno, más allá del clima, uno ya es como que vive en otra dimensión, por lo menos unos días, hasta el regreso, obviamente. Voy a saludar a quienes, hablando de rinconcitos en el país, están por allí dando su presente en nuestro WhatsApp. Mira, háblame de rincones bellos. Ernesto desde Puerto Iguazú nos escribe en Misiones. Sonia, felicitaciones. Gracias por la compañía. Me encanta cuando difundís Un Tanguito en Guante, el Diario Nacional. Gracias, gracias por acompañarme siempre. Bueno, Ernesto, es un placer. Bienvenido. Gracias por sumarte. Buen día, Sonia. Como siempre, un placer escucharte. Oscar de Castelar. El placer es saber también que vos estás del otro lado. Oscarcito, gracias por tu mensaje. Buen día, querida Sonia. Soy Inocencio de Formosa. Acá escuchándote mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Que tengas un hermoso día. Abrazo y besos. Inocencio, nuestro amigo de Mojón de Fierro. Incondicional. Amigo de las madrugadas, Por aquí también se está sumando Marcelo desde San Salvador de Jujuy. Muy buen día, mi querida Sonia, la voz dulce, siempre contigo. ATR, vamos, Radio Nacional, dice, gran jueves. Bendiciones, hermosa jornada para cada uno de ustedes. Muchos besos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Siempre prodigando tanto cariño en sus mensajes, nuestro amigo jujeño. Otro Marcelo, en este caso, el compañero panadero de Hudson. Hola Sonia y equipo de Radio Nacional, acá haciéndote el aguante, esperando que pase el arca de Noé. Por favor, que pare de llover. Abrazo, bella, muy bueno tu trabajo, esa forma dulce de informar y acompañar a los que trabajamos de noche. Marce, ya va a pasar. Claro, no tenemos término medio, no hay equilibrio. Era necesaria la lluvia por la sequía, ¿no?, en muchos lugares, pero bueno, tampoco la pavada, ¿no?, tampoco el extremo. Ya van a cambiar las condiciones meteorológicas, Marce, un poquito más de paciencia nomás, Si bien para hoy se anuncian algunas lluvias aisladas durante la madrugada, para mañana viernes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, se habla también de algunas lluvias, pero durante la tarde, Algunos chaparrones hacia la tarde del sábado y algunas tormentas aisladas hacia la madrugada del próximo domingo. Digamos que van a ser intermitentes las lluvias y las tormentas en estos días. Habrá que ver ya qué sucede la semana próxima. Por lo pronto, vamos a ponerle un poquito de música a esta madrugada de radio. Música del mundo, ¿no? Porque hace un ratito escuchábamos a la californiana afincada en México, Julieta Venegas. Bueno, en México nos quedamos y lo escuchamos al gallito feliz, Cristian Castro, y no podrás.
Aprendí, no sé de mentir. No, temporada 2022.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Almendra, banda fundacional del rock argentino. Obviamente Rodolfo García, Emilio Del Guercio, Edelmiro Molinari y Luis Alberto Spinetta. En día 20 de agosto de 1968 entran a grabar en los estudios de RCA el tema de Pototo y El Mundo Entre las Manos. El jueves 5 de septiembre suena por primera vez en la radio, a la noche, en un programa emblemático llamado Modart en la Noche. Era raro escuchar adelantos de canciones o de temas que no estuvieran al alcance en la disquería. Sin embargo, unos días después, el 20 de septiembre, en un simple, la primera canción de los Almendra sale y suena. Eso es un momento muy especial. Lado A, tema de Pototo; lado B, El Mundo Entre las Manos. Conocíamos a Luis Alberto Spinetta, a sus composiciones y, por supuesto, empezaba una historia sagrada.
Son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual la soledad. Un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya no. Hayas que ver que un amigo no está, para saber cómo es la soledad.
Diario de Nacional por Nacional.
Diario, buenas noches, Juan Carlos. Bueno, estuve con el previaje y mi señora en Salta. Ella ha ido a Salta varias veces de vacaciones, pero esta vez encontré a Salta, la verdad, muy apagada, muy triste, sus actividades casi todo cerrado. La verdad que fue una... me arrepentí ir esta vez, simplemente eso, nada más. Pero bueno, ya estoy acá en Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? Habla Juan de la Capital Federal. Recién el doctor Rachid mencionaba otra vez a la batalla de Stalingrado. A propósito, yo quisiera preguntar por qué, por lo menos aquí en la Capital Federal, la tercera dosis es de cualquier marca, excepto de Sputnik. Chao, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos conectados a través de la línea nacional, a Juan Carlos. Seguramente el retornar, ¿no?, de a poco a las actividades va a llevar un poquito más de tiempo tras los efectos que va dejando la pandemia. Se me ocurre que quizás haya sucedido algo de eso en Salta. Juan Carlos, te mando un abrazo bien fuerte. Gracias. Gracias por tu mensaje. Y a nuestro amigo Juan, de la ciudad de Buenos Aires, suposiciones son netamente personales. Será por el stock, ¿no?, con el que cuente cada intendencia, o en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El stock de vacunas, ¿no? Me refiero. Por lo menos en la provincia, hasta donde yo supe, no, o por lo menos de las personas que conozco, no han colocado como tercera dosis o como refuerzo la vacuna Sputnik. Ha tocado la Moderna, ha tocado la AstraZeneca, ha tocado la Pfizer, pero no la Sputnik. Insisto, como tercera dosis, como refuerzo, por lo menos en provincia, ¿no? Habrá que ver cuáles son los motivos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, de todas maneras, por estos mensajes en el 0810-222-0870. Faltan 16 minutos apenas para llegar a la hora 5. Vamos a seguir adelante. Hay más títulos de tapa de nuestro diario para desarrollar. Y en este caso, uno tiene que ver con el ámbito político y el nuevo representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno hizo oficial la designación de Guillermo Carmona en su carácter de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que a su vez presidirá con carácter ad honorem. Fue mediante la resolución 243/2021, publicada en el Boletín Oficial con la firma del canciller Santiago Cafiero. Vamos a escuchar la palabra del flamante secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, además ahora representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, Guillermo Carmona.
Bueno, yo ya asumí hace casi 4 meses como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y en este caso se ha formalizado una de las responsabilidades que tiene esta secretaría, que es la de presidir la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Ustedes saben que la Argentina viene realizando desde fines de los años 90 y de manera continua un trabajo de determinación de su plataforma continental, es decir, de aquellas zonas de las profundidades marítimas que se proyectan desde el territorio continental hacia el mar, y en aplicación de la Convención del Mar quedan bajo la jurisdicción del país, bajo la jurisdicción de la Argentina. De esa manera, con esta delimitación, se ha determinado que Argentina tiene una, aparte de su territorio continental, insular, aparte de su territorio antártico, cuenta con una enorme plataforma continental que hay que gestionarla, que implica la realización de trámites también ante Naciones Unidas y que en un paso fundamental en el año 2020 se transformó en ley a partir de la sanción de una ley por unanimidad en el Congreso que establece el límite exterior de la plataforma continental. ¿Cómo lo visualizamos esto? En el mapa bicontinental y oceánico de la Argentina, el mapa que muestra que la Argentina no solamente es la parte continental que da sobre el continente americano o insular que da sobre el continente americano, el caso de la Isla de Tierra del Fuego, el caso de Malvinas, el caso de Isla de los Estados y otras islas, sino también el sector antártico y esa enorme porción de territorio que conforma la plataforma continental argentina.
Sí. Seguimos en la Patagonia ahora, porque vamos a escuchar la palabra de Ayelen Gutiérrez. ¿Quién es Ayelen Gutiérrez? Bueno, es una de las diputadas que ha presentado un proyecto en el que aseguran que los jueces y las juezas que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que les toca juzgar, en claro incumplimiento con sus obligaciones legales, convencionales y constitucionales, corresponde que se inhiban o sean apartados de las actuaciones, ya que estas posiciones resultan contrarias al avance de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, esta iniciativa, como les decía, fue presentada por los diputados y diputadas Carlos Coyola, de Democracia Cristiana, Ayelen Gutiérrez, del Frente de Todos, Soledad Martínez, también del Frente de Todos, Soledad Salaburu, Leticia Esteves y Karina Montesinos. Proyecto que pretende incluir como causal de recusación las manifestaciones judiciales o extrajudiciales contrarias a la perspectiva de género o discursos de odio o discriminatorios. Vamos a escuchar entonces, como decíamos, a la diputada del Frente de Todos, Ayelen Gutiérrez, a través de LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes.
Esta es una iniciativa que tuvo el diputado Coyola y que, por supuesto, hizo extensiva la discusión hacia los otros espacios políticos, pero nos parece fundamental que también se intente ser no solamente cuidadoso sobre las consideraciones o sobre las manifestaciones que se hacen, sino también incorporar efectivamente lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Se habla mucho sobre la ley Micaela, sobre los avances que hemos tenido, pero esto lo tenemos que hacer efectivo en cada uno de los poderes del Estado, y por supuesto también tenemos que empezar a concientizar acerca de que necesitamos poderes que realmente aborden esta problemática con un compromiso social real, no simplemente para decir, bueno, cumplimos con esta temática, cumplimos con esta demanda, hicimos la ley Micaela y eso resuelve todo, sino esto verlo plasmado en hechos concretos. Y me parece que este es un proyecto interesante en la medida en la que abre el debate a tener, bueno, de alguna manera un ojo un poco más cuidadoso, al menos en público, con las consideraciones y las manifestaciones que se hacen, para abordar e integrar la perspectiva de género a todo esto. Entonces, desde ese lugar decidimos desde nuestro bloque, junto con las compañeras, acompañar este proyecto. Y bueno, como siempre, esperamos también la buena voluntad de aquellos que integran las comisiones a donde van dirigidos estos proyectos, de poner en discusión estos temas, porque muchas de las iniciativas que vamos presentando a lo largo del año quedan truncas porque no se debaten y no se discuten y no se ponen en tratamiento en las comisiones efectivamente.
Desarrollamos ahora un título del ámbito económico. Comenzó la Feria Internacional de Turismo. El periodista Ricardo Ceronero, corresponsal de la Radio Pública en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022, dio cuenta de la apertura formal del encuentro que se realiza en IFEMA, Madrid, en España, hasta el 23 de enero y que reúne a profesionales de la industria mundial del turismo, con presencia de 13 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 19, hora local, y bajo una rigurosa seguridad en la entrada, la feria se despliega a lo largo de un kilómetro con 8 pabellones. En el número 3 de las Américas está el correspondiente a la Argentina, que cuenta con 470 metros y un auditorio donde las provincias harán sus presentaciones ante hoteleros y empresarios del sector turístico. El periodista relató que este evento, que es el más importante de habla hispana, cuenta con la presencia de funcionarios provinciales y nacionales. Vamos a escucharlo a Ricardo Ceronero a través de Radio Nacional Buenos Aires, hablando y dando detalles sobre la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022 que se desarrolla en Madrid.
Hola Ramiro, muy buenos días para todos ustedes, muy casi llegando al mediodía para nosotros, 10:45 efectivamente, estamos en IFEMA, la Feria de Madrid, porque hace unos minutos nada más se acaba de inaugurar la edición 2022 de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se realiza cada mes de enero aquí en Madrid. Tras un riguroso... una rigurosa seguridad en la entrada, donde los latinos, especialmente los argentinos, que somos país de riesgo ahora para España, tuvimos que tener nuestro QR y nuestro PCR para entrar a la feria, una feria que en minutos nada más va a estar el rey Felipe VI por aquí recorriendo los 8 pabellones que tiene esta feria internacional aquí. Estamos precisamente, Ramiro, en el pabellón número 3 de las Américas, donde se encuentra ubicado el stand argentino, un stand realmente muy, pero muy interesante, muy, pero muy lindo, realmente, donde, bueno, se encuentran distintos funcionarios que poco a poco, pasando la seguridad, están llegando aquí a este stand. Un stand que tiene 470 metros aproximadamente en la planta baja y 80 metros en la parte alta, donde hay un auditorium, donde los argentinos, especialmente las provincias, los destinos turísticos del país, van a hacer sus presentaciones ante operadores, ante hoteleros, gastronómicos de todo el mundo que tienen citas preestablecidas aquí en el stand. El stand realmente está muy bien ubicado, se ve desde cualquier punto del pabellón, es un stand muy, pero muy grande, que tiene el cartel de marca país arriba, y luego tiene una pantalla gigante, muy, pero muy grande, donde podemos visualizar imágenes turísticas de la República Argentina.
Ahí estaba entonces el periodista Ricardo Ceronero dialogando con Ramiro Pose del Panorama Nacional sobre la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022 en IFEMA, en Madrid, allí en España. Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Nos vamos a Viedma ahora porque desde LRA2, Marta Vélez habló sobre la ciudad de Bariloche, que, bueno, fue el destino más elegido por los argentinos. La ciudad de San Carlos de Bariloche fue el destino más elegido por los argentinos en la primera quincena, al menos de este año, en el marco del Programa Nacional Previaje. La ministra de Turismo de Río Negro, Marta Vélez, fue quien lo aseguró al evaluar como exitosa la actividad turística en los primeros 15 días de este 2022.
Bueno, los números que arrojaron las estadísticas de nuestro observatorio turístico tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Una primera semana con un porcentaje de ocupación del 97% y una segunda semana con ocupación plena, 100% de ocupación en prácticamente todos los destinos de nuestra provincia. Eso desde ya nos llena de alegría, nos llena de orgullo que tantos argentinos hayan elegido la provincia de Río Negro para sus vacaciones, como te decía, ¿no?
Y hablando de turismo, La Rioja destacó la importancia del previaje para el turismo local. Tras el informe que se conoció sobre el balance de la primera quincena del turismo, se supo que La Rioja tuvo una ocupación que superó el 50% con un aporte de más de 150 millones de pesos por parte de las personas que la visitaron. En ese contexto, el ministro de Turismo y Cultura de la provincia, Gustavo Luna, expresó su alegría y reflexionó: a partir de la determinación de los gobernantes del norte, hay un sostenido desarrollo con los principales destinos turísticos para el verano. Es una gran oportunidad para nosotros. Además, el funcionario recordó que se va a realizar la Fiesta Nacional de la Chaya, del 10 al 14 de febrero, y que la venta de entradas ya se encuentra disponible. Vamos a escuchar la palabra de Gustavo Luna, entonces, el ministro de Turismo y Cultura de la provincia de La Rioja, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, muy bien, al igual que Argentina. Fíjate, ayer comunicaba el Ministerio de Turismo y a través de CAME que más de 10 millones de turistas recorrieron los principales destinos turísticos del país, y más de 4 millones y medio de personas lo hizo a través de esta herramienta formidable que es el previaje. La Rioja no estuvo al margen de esto. Fíjate que era una temporada muy baja para nosotros. Años anteriores tuvimos una ocupación que superó el 50%. Teniendo en cuenta las 7.000 plazas registradas, nosotros estamos hablando de una inyección a la economía local de más de 150 millones de pesos en la primera quincena. No es poca plata para nosotros el aporte que hace el turismo en este momento tan difícil y de un escenario de tanta convulsión que generó la pandemia. Así que bueno, estamos con el mismo entusiasmo que el resto del país. Ojalá que esto avance, que nosotros podamos crecer, que la economía se robustezca y de esta manera nosotros poder concretar todo un plan estratégico que definimos para una Rioja distinta, una Rioja que se desarrolle, que genere ese puesto de cada cinco, que genere el turismo en el mundo. Y bueno, luego de lo que hemos heredado como patrimonio de la naturaleza y patrimonio cultural, solo nos queda organizarnos y dotar la provincia de servicios para tener una Rioja competitiva, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar más todavía. Hay provincias que, a partir de la determinación política de sus gobernantes durante años, como Salta, por ejemplo, tiene un sostenido desarrollo, un crecimiento único en el norte que nos permite, dentro de las provincias que constituimos el integramos el Ente Norte, la más desarrollada, la que más compite, digamos, con los principales destinos turísticos. Nosotros vemos que es una gran oportunidad, lo ha publicado CAME, lo ha publicado el Ministerio de Turismo de Nación, que por primera vez la región Ente Norte, luego de Patagonia, se encuentra como la región más interesante, más atractiva para el turismo argentino. Eso a nosotros nos da una gran posibilidad, nos da una vidriera importante.
Bien por La Rioja, ¿eh? El abrazo fuerte a quienes nos escuchan a propósito a través de LRA 28 en La Rioja, que arranca este jueves con 22 grados, 4 décimas de temperatura y 79% de humedad. 33 grados la temperatura máxima para hoy en La Rioja. Se esperan también algunas lluvias aisladas durante la mañana, al igual que en la ciudad de Buenos Aires. Segunditos para llegar a las 5 de la madrugada, señoras y señores, hacemos un alto en nuestro diario, nos informamos, pero a través del servicio informativo de Radio Nacional, en la voz de Gustavo Ríos, y seguimos en vivo hasta las 6.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández mantendrá su agenda en Olivos por un contacto estrecho de COVID. La portavoz informó que el encargado de hacer el desayuno en Olivos dio positivo de coronavirus y por eso el presidente mantendrá sus cuidados. Cerruti aclaró que el jefe de Estado tiene las tres dosis aplicadas y refirió que si bien en estos casos no se indica hisopado, se hará hoy un testeo. El ex jefe de seguridad del Banco Provincia complicó aún más a María Eugenia Vidal. Fuentes parlamentarias contaron que el intercambio sirvió para corroborar algunas hipótesis y tener más claro cuál fue el ámbito del encuentro. La reunión se realizó en la sede del edificio del BAPRO, ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja la temperatura es de 22 grados 4 décimos, humedad 79%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la actual 24 grados 1 décimo, humedad 87%, el cielo cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Cuando
sales de trabajo me viene pesado. Ya lo hago el colectivo, esquivará los autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio. Pasará dando saludos y monedas a los vagos. Y dale en el primer pasillo y ve que va llegando. Y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. ¿Y qué dice? Dice: y encima imposible bajarse de esta rutina. Y se pregunta hasta cuándo, hermano, se hace difícil siendo de hacerte caro del pan. Esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Poco disfrutas y estás pensando cómo harás. Y en ese empleo no pagan y cada vez me pica más. Y me dice que no se valore y casi responsabilidad. Porque él se mató pensando lo mismo que uno. Vuelve a amanecer y entre diario más de ser. Pregunta cuánto más. Él está cansado. ¿Cómo él se quiere acostar? Vuelve a amanecer y entre diario más de ser. Pregunta cuánto más. Los recursos, yeah.
Música en vivo para abrir la hora en el diario de Radio Nacional con Intoxicados, Homero. Vuelve a amanecer entre diario y mates, ¿eh? Y aquí estamos nosotros acompañando. 6 minutos han pasado de las 5. ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo! Bienvenidas, bienvenidos los de las 5, señoras, señores. ¡Qué placer acompañarnos, eh! Tenemos otra oportunidad. Se llama jueves 20 de enero del año 2022. Por aquí, como siempre, acompañando con toda la información, no solo de la mano de nuestro diario, sino en este caso, como hacemos habitualmente en esta parte de la madrugada, de ANSES. Este es el calendario de pagos para hoy, jueves 20 de enero. Se van a estar abonando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 7 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. También se pagará la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 7, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 8, el programa alimentar que acompaña el pago a titulares de la asignación universal por hijo, hoy a titulares de documentos terminados en 7. Y el programa Hogar, que otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, hoy lo perciben personas con documentos terminados en 7. En un ratito estaremos reiterando el cronograma de pagos de ANSES de esta jornada. Cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, 24 grados una décima la temperatura, la humedad 87% y el pronóstico que indica una máxima de 29 grados hoy con lluvias aisladas durante la madrugada, luego cielo mayormente nublado. Mañana viernes arrancaremos la jornada según el pronóstico con cielo mayormente nublado. Se anuncian lluvias aisladas hacia la tarde con una mínima de 23 grados y una máxima de 29. Y espiando el fin de semana, te cuento que para el sábado se anticipa cielo nublado. Chaparrones a partir de la tarde con una mínima de 23 grados y una máxima de 27. Y para el domingo, tormentas aisladas durante la mañana con una temperatura mínima estimada en 23 grados y una máxima de 27. Reitero, la actual sobre Capital Federal, 24 grados una décima, la humedad 87% con cielo cubierto. Ahora sí, ha llegado el momento de abrir nuestro suplemento deportivo. Él escribe la página deportiva en el diario de Radio Nacional, mi compañero de relatores, Pasión Nacional, Damián Zárate, que seguramente nos estará contando cuestiones vinculadas al tenis. Cayó el Peque Schwarzman en Australia, finalmente. Bueno, seguramente algo de fútbol, la lista de Scaloni de cara a las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar. Bueno, salieron ya publicados los precios de las entradas, ¿no? Se pueden solicitar a través de la página de la FIFA. El fútbol del mundo, todo sobre la Copa África. Bueno, Damián, a ver, ¿qué nos tenés preparado para hoy? Buen día, te escuchamos.
Hola Sonia, ¿cómo andamos? Buen día, abrazo enorme para vos, para los compañeros, para las compañeras. Y como digo siempre, principalmente para los y las oyentes de la radio más grande del país, escribamos la página deportiva en el diario de Radio Nacional. Comencemos con la derrota hace un rato del Peque Diego Schwartzman en segunda ronda, hablando de tenis, en el primer Grand Slam del año. Lo sorprendió el local O'Connell, una primera manga que parecía que lo tenía resuelto. El Peque Diego Schwartzman tuvo ventaja de 2 games y de hecho también tuvo la chance 2 más, 2 set points en el primer set, y después se le hizo cuesta arriba el partido y terminó perdiendo en set consecutivos, en 3 set, en poco más de 3 horas, si no me equivoco fueron 3 horas 7 minutos. Terminó ganándole, reitero, el local, el australiano O'Connell, al Peque Diego Schwartzman en Australia, en el primer Grand Slam del año. Hablemos de fútbol. Dio la lista Scaloni, pensando en la doble fecha de eliminatorias. Ahora el 27 de enero va a jugar en Calama contra Chile y el 1 de febrero en Córdoba contra Colombia. Con algunos regresos como Lucas Ocampos, después, ya lo habíamos contado, no Messi, que viene jugando poco en el Paris Saint-Germain, la vuelta de Alexis McAllister, la convocatoria de Emiliano Buendía, algunos apostando a actuaciones deslumbrantes, no solamente en la selección, sino también en sus clubes, viendo si puede meterse por alguna endija que deje una lista que ya casi está resuelta, ¿eh? Porque además el cuerpo técnico se basa en estos futbolistas, no solamente porque le dieron con holgura la clasificación a la selección, sino porque además ganaron la Copa América. Después veremos si por el tema de la pandemia y cómo llegaremos al próximo noviembre, porque el Mundial comienza el próximo 21 de noviembre, si a esa altura seguimos con coronavirus y como sucedió en otras competencias, habrá más de 23 futbolistas convocados, no solamente para la Argentina, sino para las 32 selecciones. Hablando del Mundial, se pusieron el último miércoles, ayer, a la venta los tickets, en realidad las solicitudes de entrada. Vos entras en la página de la FIFA, la entrada de menor valor cuesta $69, todavía no está el calendario sorteado, que se va a dar esto el próximo 1 de abril, y podés solicitar entradas, así que se abrió esta posibilidad hasta el próximo 8 de febrero. Repasemos lo que sucedió en el miércoles futbolero y después contamos cómo viene la agenda para este jueves. La victoria del Tottenham de visitante contra el Leicester 3-2, fecha, en realidad partido pendiente de la 17ª fecha. Ahí convirtió un gol Giovanni Lo Celso, convocado por Scaloni para el seleccionado argentino. Y también de visitante y pendiente de la fecha 17, el Manchester United le ganó 3-1 al Brentford. Se fue algo enojado el bicho Cristiano Ronaldo porque fue reemplazado. Esto, reitero, es en la primera división del fútbol inglés. Hablemos de la Liga Española. El Celta de Vigo le ganó 2-0 a los Osasuna. Valencia y Sevilla empataron 1-1. Para el Sevilla jugaron Papu Gómez y Acuña, también dos jugadores que están en la lista de Scaloni pensando en los partidos de eliminatorias. En la Copa del Rey quedó eliminado el equipo de Diego Pablo. El Cholo Simeone perdió 2-0 con la Real Sociedad. Copa Italia, el Sassuolo le ganó al Cagliari 1-0 y el Inter le ganó 3-2 al Empoli. En el Inter jugaron los argentinos Lautaro Martínez, el Toro Lautaro Martínez, y Joaquín Correa, que se fue lesionado. Esos son los partidos que dejó el miércoles futbolero. También, y lo contábamos anoche, en el grupo D de la Copa África, el continente olvidado, se resolvió lo que sucedió, reitero, en ese grupo, y Nigeria y Egipto clasificaron, y por ahora Sudán con un punto está clasificando como mejor tercero. Se va a definir en el día de hoy el cuadro de octavos de final, porque hoy se cierran el grupo E y el grupo F. Desde la 1 de la tarde, Costa de Marfil con Argelia y Sierra Leona con Guinea Ecuatorial, y a las 4 de la tarde Gambia con Túnez y Mali con Mauritania. También hoy 5 de la tarde Copa Italia, la Roma, el equipo de Mourinho, no el de los tres chiflados, Mourinho. A las 5 de la tarde entonces, la Roma contra el Leche, también partido de la Liga Española a las 3 de la tarde. A las 15 horas, Getafe contra Granada, y por la Copa del Rey, recordemos que esto es a simple eliminación, a las 3 de la tarde el Elche contra el Real Madrid y 17:30 el Atlético de Bilbao contra Barcelona. Y dos que tienen que ver con el fútbol doméstico. Centurión terminó firmando para San Lorenzo, uno de los traspasos más importantes de este justamente mercado de pases, y parecía que estaba resuelto, Sonia, que Velasco se iba a la MLS, al fútbol de Estados Unidos, la joya de Independiente, que el otro día en La Plata, el martes por la noche, le convirtió 2 goles a Talleres. Este pibe de 20 años, poco menos, si no me equivoco no cumplió todavía los 20, que tiene una cláusula de salida de 22.5 millones de euros, pero parecía que el Dallas se lo llevaba por una cifra muy inferior, menos de la mitad. Bueno, habrá que ver si en las próximas horas se cristaliza o finalmente le pueden vender la ficha ahora, se queda hasta diciembre, o finalmente no lo venden. La seguimos mañana, Sonia. Abrazo enorme.
Completísimo el informe de mi coterráneo, Damián Zárate, el suplemento deportivo en el diario de Radio Nacional. Muchísimas gracias. Será hasta mañana, si Dios quiere. Tengo un beso enorme para enviarle a mi muy querido Ernesto, que bueno, es cirujano, jefe de guardia del Hospital Santoyani en la ciudad de Buenos Aires, jefe de guardia del servicio de cirugía, y nos escucha habitualmente. Está allí prendido en el hospital público, siempre acompañando y eligiendo a la radio pública. Así que gracias. Gracias de corazón, Ernesto. Como digo siempre, admiro y respeto a todo el personal de salud. Y siempre nuestros programas están dedicados a ustedes. Gracias. Gracias por ser esa gente necesaria que también le hace al mundo. Vamos a seguir adelante desarrollando títulos de tapa del diario de Radio Nacional. En este caso, hablando del ámbito económico. Uno de los títulos del que dábamos cuenta en el arranque de nuestro programa de hoy decía: una inflación igual a la de 2021 o superior para el 2022. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios, Scalabrini Ortiz, se refirió a la economía argentina y a la evaluación de cómo será este 2022. Dijo, para este año, si no hay algo que rompa con la inercia, va a ser difícil ver una baja considerable de la inflación. Para este año seguramente lo más probable sea repetir un número similar al del año pasado o incluso superior. Me parece que la situación en la que está Argentina no se soporta una nueva caída de la actividad y aún así hay que resolver el problema inflacionario. Vamos a escuchar a través de LT11, Nacional Concepción del Uruguay, la palabra del economista Nicolás Pertierra.
Bueno, lo primero que hacemos nosotros es describir la situación actual como una inflación que tiene un componente inercial muy fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? Que ya van varios años, ¿no? 2018, 2019, el 2020, que fue un año muy atípico, hubo una inflación un poco más baja, pero cuando superamos un poco esa situación volvimos a una inflación en torno al 50%. Uh-huh. En 2018 y 2019 yo diría que estaba más explicada por devaluaciones muy bruscas, ¿no? Saltos del tipo de cambio que explicaban esa inflación tan alta. Pero al mantenerse esa inflación alta, hoy, este año 2021, lo que vimos fue que no hubo esas devaluaciones tan bruscas y aún así la inflación ya tomó esa velocidad promedio, esa velocidad crucero, en torno al 50% anual. Entonces, por eso decimos que para este año, si no hay algo que rompa con esa inercia, digamos, que frene, que congele muchos sectores de precios en simultáneo y que cambie un poco las expectativas, va a ser difícil ver una baja considerable de la inflación, ¿no?
Vos nos decías...
Un programa de esas características no está sobre la mesa. Claro. Entonces vemos que para este año seguramente lo más probable sea repetir un valor muy similar al del año pasado o algo superior incluso, ¿no?
Vos no utilizaste la palabra frenar, porque frenar la economía es otra cosa, ¿no?
No, claro, obviamente. Si paralizamos la actividad económica como en 2020, la inflación probablemente baje, pero es un costo demasiado alto, ¿no? De hecho, las típicas recetas más ortodoxas, más conservadoras, van por ese lado. Bueno, frenar la inflación, pero ¿a qué costo, no? Acá me parece que la situación en la que está Argentina es más compleja porque ya no se soporta una nueva caída de la actividad y aún así hay que resolver el tema, el problema inflacionario.
Vamos a hablar ahora del ámbito laboral y la precarización laboral en el complejo Villa Huinid. Radio Nacional Bariloche dialogó con Nelson Racini, secretario general de UTGRA, seccional Bariloche, al respecto. Reclaman que no encuadran a los trabajadores y a las trabajadoras en las condiciones instituidas en los convenios zonales y afirman que la situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por compañeras mucamas, las cuales fueron contratadas bajo la figura de tiempo parcial o eventuales. Se han manifestado en la jornada de ayer reclamando en los ingresos al complejo, tanto en la avenida de los Pioneros como en la avenida Ezequiel Bustillo. Vamos a escuchar a Nelson Racini, entonces, a través de LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
En realidad, nada, conocer por qué vino en esta propuesta, que realmente por las condiciones laborales que se daban, la precarización que quiere impulsar el hotel, a pesar de la cantidad de habitaciones que tiene, ¿no? Si tiene 70 habitaciones de un hotel de 5 estrellas en un mismo predio, con 128 habitaciones en un complejo de 3 estrellas y 40 cabañas, realmente, y está trabajando realmente, como nosotros marcamos, fuera de lo que marcan los copeños, fuera de la ley, no tiene personal efectivo, generalmente tampoco tiene la figura del temporario, solamente con eventualidades, está trabajando y uno realmente violando todo lo que es los convenios y los acuerdos zonal, ¿no? Y bueno, cerca del mediodía se personó el Ministerio de Trabajo Nación, se hizo un relevamiento, que el cual vamos a tener los resultados en el día de mañana, y ahí informaremos a la prensa en base al relevamiento, dado que se ocupó la en este caso el Ministerio, hoy de Trabajo de la provincia, porque pasó a ser Ministerio, de acuerdo al relevamiento que tengamos, analizaremos la situación de lo que se encontró para evaluar la medida a seguir en el futuro, ¿no?
Era Nelson Racini, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Y a propósito, nos quedamos en la Patagonia porque otro de los títulos para desarrollar tenía que ver con la respuesta de Parques Nacionales al reclamo de jubilación de brigadistas. El presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Eduardo Errachu, dialogó con Radio Nacional Bariloche y se refirió al anuncio de ATE de cortes de ruta por malestar entre los brigadistas que tienen varios reclamos. En medio de un incendio tan importante como el del lago Stephen y el lago Martin, plantear esto, que son temas encaminados y en agenda de la gestión política, me parece un exceso, señaló Errachu. Somos respetuosos de los reclamos de los trabajadores y creemos que prontamente van a tener una solución. Vamos a escucharlo a Lautaro Errachu, entonces, el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales, dialogando con nuestros compañeros de LRA 30, Nacional Bariloche.
El pase a planta es una consecuencia lógica de ese convenio colectivo que esta gestión sacó. Uno no podía pasar a planta si previamente no tenía un encuadre jurídico adecuado para poder ingresar. El propio convenio colectivo establece la creación de una comisión, que es la COPIC, digamos que es la que va a reglamentar el modo en el cual los brigadistas van a ingresar a la planta permanente. Y esa comisión, que la integran el Estado Empleador, la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, y la Unión Personal del Personal Civil de la Nación, UPCN, está constituida. Yo hubo dos reuniones, digamos, de la CUPIC, y el 26 de enero es la tercera, de modo tal que el proceso de ingreso a la planta permanente del organismo de los brigadistas de incendio está en marcha y es voluntad política de esta gestión llevarla adelante. Así que no veo cuál es el conflicto, digamos. Lo que los brigadistas tienen que entender, y acá es donde me hace un poco de ruido, porque los gremios lo saben absolutamente, es un proceso que lleva su tiempo. Eso por un lado. En relación a la jubilación anticipada, nosotros también estamos de acuerdo, porque nosotros como Estado Empleador, digamos, tenemos brigadistas que tienen determinada edad y que sabemos que no los podemos mandar a combatir el incendio cuerpo a cuerpo porque es una tarea que requiere, digamos, un esfuerzo físico que obviamente no están en condiciones de hacer. Así que nosotros también coincidimos, digamos, con la necesidad de gestionar un esquema de jubilación anticipada para el sector de los brigadistas de incendio. Uh-huh. Y de hecho lo estamos gestionando, digamos. El gremio también sabe, digamos, que ya hubo reuniones del Ministerio de Ambiente y de Parques Nacionales con el Ministerio de Trabajo para empezar a gestionar la cuestión de la jubilación anticipada de los brigadistas. Pero también sabe el gremio que esa gestión excede absolutamente las competencias del Ministerio y de Parques Nacionales porque intervienen otros organismos del Estado, como tiene que ser el ANSES, como tiene que ser el Ministerio de Trabajo y otros, que, digamos, que obviamente están en la misma línea que nosotros, pero que también es un trámite que lleva su tiempo y que nosotros estamos llevando adelante. Entonces, la verdad que en el medio de un incendio, de la magnitud que tiene el incendio del lago Martín y del lago Stephen, hacer una medida de fuerza o amenazar con una medida de fuerza, cuando en realidad son dos temas que están absolutamente encaminados y absolutamente en la gestión, en la agenda de la gestión política que en este momento lleva adelante ambos organismos, la verdad que me parece un exceso.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Cinco y 26. El abrazo fuerte a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Nacional Bariloche. Cielo mayormente nublado ahora en San Carlos de Bariloche. 9 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 82%. Y para hoy el pronóstico indicando una máxima de 16 grados con tormentas durante todo el día. Para mañana viernes en Bariloche se espera cielo mayormente nublado con una mínima de 5 grados y una máxima de 21. Y para el sábado cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas a partir de la tarde y una mínima de 9 grados con una máxima de 15. Beso grande para Rosa, que nos escucha en Bariloche, también para Fernando. 9.6 la temperatura ahora, 82% la humedad. Y por aquí, más besos para nuestros amigos y amigas, ¿eh? Estela Maris, desde San Fernando, dice: hola, buenos días, querida Sonia. Gracias por estar ahí, por informarnos tan bien y acompañarnos por las noches. Muchas bendiciones y buen fin de... Gracias, Estela. Besos, ¿eh? Y más besos para vos. Siempre es un placer acompañarte, saberte cerquita. Nora Eugenia, de Salta. Hola, Sonia querida, qué bueno escucharte. En cuanto nos despertamos con noticias y muy buena música. Beso enorme desde Santa la Linda, entonces también Norita Eugenia, como siempre, allí presente, una de las tantas incondicionales. Gracias a Juan de Comodoro Rivadavia, allí en la provincia de Chubut. Buen día, Nacional, querida Sonia. ¿Escuché mal o el primer ministro de Inglaterra pretende sacar el barbijo de circulación? Un aporte más para los antivacuna. Juancito, buena vida también para vos, ¿eh? Se escuchan cada cosa, se dicen cada cosa por parte de los mandatarios. ¿Te acordás cuando Bolsonaro dijo que el COVID era una gripecina? Bueno, desde allí ya no nos sorprende nada. Abrazo fuerte, ¿eh? Muchísimas gracias por sumarte también. Gracias enormes a Juan de General Rodríguez, que sigue allí presente. Y a Silvio, de San Miguel. Mira, querida Sonia, dice: buen jueves, tenés que volver con Música del Recuerdo, que estaba genial. Saludos a todos los trasnochados. Gracias, Sonia, por estar, se te quiere. Silvio, vamos a incorporar, ¿eh?, de alguna manera, nuestras trasnoches, ese bloquecito con esas canciones del recuerdo. Sí, señor, qué linda, qué buena memoria, por favor. Abrazo bien fuerte para vos. Y tengo otro saludito muy especial para Lucio. Sonia, buen día, siempre acá prendido a la radio. Lucio es cocinero, yo siempre lo menciono, siempre lo destaco, ¿no?, en mis charlas cotidianas, con mis afectos, porque es maravilloso esto de trabajar en Radio Nacional, que nos permite saludar a los amigos que nos están escuchando en Jujuy, a los amigos que nos están escuchando en Mendoza, en Puerto Iguazú, en Santiago del Estero, en San Luis, en Córdoba, en Rosario, bueno, en Esquel, en Bariloche, como decíamos recién, en Zapala, en Río Turbio, en Ushuaia, en Río Grande y en el Canal de Beagle, bien allí en el extremo sur, ¿eh?, de la República. Bueno, Lucio es cocinero en un barco pesquero en el Canal de Beagle y acostumbra a escuchar Radio Nacional en sus madrugadas. Así que realmente es un placer. Mira, nos envía una foto. Estoy por hacer huevos fritos con hamburguesas y papas fritas. Te digo que, bueno, supongo que después tomarán algún tecito digestivo, ¿no?, los amigos del barco pesquero. Gracias, gracias de corazón. Qué desayuno livianito, ¿no?, para arrancar el día. Gracias, Lucio, es un placer como siempre, realmente, es poderoso esto de la radio pública, conectar todos los rincones de la República Argentina, es realmente un placer. Y más si le ponemos un poquito de música, muchísimo mejor aún. Mirá, vamos a escuchar a la niña que nació en Boedo, donde Homero Manzi supo escribir sus primeros tangos, ¿eh?, en ese barrio lleno de nostalgia. Hablamos de La Gigi, nada más y nada menos, que por aquí se va a despachar con esta chamarrita del adiós de Linares Cardoso.
Te digo adiós mientras ríos, con el corazón transido. Me voy, ya que tú me diste la ansiedad de andar caminos. Añoraré mi barranca, mi costa verde, mi río, mi arroyito, mis lomadas y mis pájaros queridos. Donde no irá un entrerriano que no sea bien recibido, lleva una estrella en la mano,
para el cielo de un amigo. Adiós mis criollas aguadas, llevo un sueño de tropero, todo el dulzor de mi pueblo en tus heces arrastradas. Llevo una flor de espinillo, el aire de tus mañanas, aromadas en romerillo, llevo toda tu esperanza y esa nobleza que inflama el alma en tus bien nacidos. Honra de sangre entrerriana, calor para lo argentino. Duermo en las huellas que me vuelvan, es preciso, mejor muerto en Entre Ríos que vivo en el paraíso. Me voy yendo acongojado, pero me voy bendecido. Gracias te doy, pago mío, sentirme entero entrerriano. Te digo adiós, mi Entre Ríos, con el corazón transido.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Verano.
Verano.
Todo el año
nacional.
La radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja,
está llegando
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional.
Están tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. ¡Woo! nacer. Nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. Mira toda la fiesta de afuera, buscando la emoción verdadera.
Los aplausos para Charlie, para David, para Pedro, para Oscar. Cero Girán en vivo y en la vereda del sol.
El diario de Nacional.
Hasta las 6, hasta que llegue Ramiro Pose y nos acompañe con el panorama nacional de noticias, y esperando el regreso del señor Claudio César Orellano. Para los desprevenidos oyentes, el próximo lunes 24 de enero por aquí estará ya capitaneando nuestro diario. Mientras tanto, nosotros por aquí vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa que nos quedaron pendientes. El espacio que permite coser el lado viejo con la zapala más moderna. Acá tenemos un juego de palabras, ¿no? Una lindísima metáfora que utilizó la arquitecta Daniela Barrio Nuevo para explicar el diseño en el que trabajó en el paseo de la estación. La profesional zapalina explicó que este espacio es un pulmón verde de la ciudad y que es una pieza conectora entre el lado viejo y el más moderno de Zapala. En este sentido, dijo que pensó el coser, entre comillas, estos espacios y por eso el zigzag que tiene el paseo. Barrio Nuevo celebró que la ciudadanía se apropió inmediatamente del lugar y que dos gobiernos diferentes continuaron con el proyecto. Vamos a escuchar a la arquitecta Daniela Barrio Nuevo, desde LRA 17, Radio Nacional Zapala.
Yo estudié en la Universidad Nacional, en la Universidad Pública, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con un enfoque hacia el urbanismo. Entonces, digamos, estamos preparados, más allá de que después hay que seguir capacitándose, para trabajar todos estos espacios públicos y espacios en común que tenemos en una ciudad. Y particularmente cuando me convocan en la gestión anterior para ver este espacio, que además es una pieza fundamental de la ciudad, digamos, todo lo que es el predio del ferrocarril, porque además pasa a ser como un pulmón verde de la ciudad, una pieza conectora del lado viejo con el lado nuevo, si queremos decirlo así. Entonces, bueno, nada, siempre para intervenir en un espacio público, es bueno conocer la ciudad en la que vas a intervenir. Y como yo soy de acá, lo viví desde que nací, desde chica, me fui a estudiar, volví, es otra realidad. Empezaba como el Zapala de hace 20 años a quedar chico y a necesitar todos estos espacios de recreación, de vinculación. Entonces me pareció una idea excelente, me pareció que súper acertado lo de tirar el paredón, porque generaba como una barrera, digamos, visual y cortaba la ciudad en cierta forma.
Tal cual.
Entonces, para el diseño de ese espacio, yo en mi cabeza siempre tuve como hay que coser el lado viejo con la Zapala, digamos, más moderna. Entonces, por eso también surge el diseño, este zigzag que tiene el paseo, con la idea esta de, bueno, es como un primer concepto, porque es una pieza tan grande, que bueno, empecemos por algo que sea como muy literal, hay que coser la ciudad.
Claro, claro.
Entonces, bueno, por eso surgió también esta idea de zigzag, de recorrer ese espacio, de ir uniendo, digamos, un lado con el otro, de generar en cada zigzag hay como espacios intermedios, que es donde ahí van bancos y equipamiento para que te puedas sentar a tomar mate y demás, que es lo que hace la gente hoy. Yo estoy muy contenta porque siento que es un lugar que la gente se apropió.
Seguir adelante desarrollando otro de los títulos de etapa de nuestro diario. En este caso tiene que ver con la ley de talles. Es importante tener la ley de talles y hay que pedir que se cumpla. Brenda Matto señaló que a mitad del año 2022 se espera que esté el resultado del estudio antropométrico para conocer los cuerpos argentinos. En base a este informe se va a poder completar el cambio en la industria de la indumentaria. Esperamos que se haga de una vez por todas, pero sin engaños, ¿no? Brenda Matto, una de las impulsoras de la ley de talles, contó que su propia historia la motivó para colaborar con esta iniciativa. Me impulsó el haber pasado muchas situaciones donde me acercaba a un local y que me dijeran que no había ropa para mí. Me sumo, ¿no?, detrás de Brenda Matto. Me pasó en más de una oportunidad. A su vez, destacó que falta mucho para que se vea reflejado el cumplimiento total de la ley, ya que todavía no se conocen cómo son los cuerpos argentinos. También señaló que cuentan con el apoyo de los comercios relacionados con esta industria. Escuchamos la palabra de la modelo y activista Brenda Matto a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Y me motivó mi propia historia, en realidad, ¿no? El haber pasado durante mucho tiempo muchas situaciones como las que vos mencionabas recién, ¿no? El de acercarme a un local y tener una mirada de arriba abajo que me digan para vos no hay, como si fuera un bicho raro, ¿no? Que es lo que yo no tengo o no hay para mí, que sí hay para los demás. Y muchas situaciones que he atravesado paralelamente con mi cuerpo por tener un cuerpo que no se acerca a lo que dicta la norma y quedar sentir que me quedaba fuera de muchísimas cosas. La realidad es que acercarme, ¿no?, un poco al activismo y poder ayudar a sancionar esta ley tiene que ver con eso, ¿no?, con una respuesta a mi propia historia y para que nadie más tenga que pasar por eso. Y hermosamente en este camino me he encontrado con muchísima gente que estaba en la misma que yo, y todo este trabajo de la ley de talles lo he hecho acompañada de una ONG de la cual he formado parte muchos años, que se llama Enivadi Argentina, y trabaja muchísimo sobre estas temáticas. Y es importante también reconocer, ¿no?, que este camino, más allá a veces de los nombres propios que terminamos resaltando por alguna cosa u otra, hay muchísimas personas trabajando por detrás, y que está buenísimo siempre tener en cuenta que esto es una cuestión colectiva.
La palabra de Brenda Matto, entonces, decíamos a través de Radio Nacional Buenos Aires, una de las impulsoras de la ley de talles, bueno, contando también su propia historia, ¿no?, y el motivo que la llevó a colaborar con esta iniciativa. Faltan 13 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Otro de los títulos de la tapa de nuestro diario decía que es una temporada muy esperada con niveles muy altos de ocupación. Y hablamos de la provincia de Entre Ríos. Leonardo Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, se refirió a la primera quincena de turismo para este 2022 en la provincia. Dijo, es una temporada muy esperada, con niveles muy altos de ocupación. Respecto al aumento de los casos de COVID, Schey expresó que ante la escalada de casos en todo el país, Entre Ríos sufrió una baja del 15% en sus reservas. Y eso preocupó, pero se volvió a vender por un 5% más. En nuestra provincia, el sector privado está haciendo las cosas bien. Vamos a escuchar a Leonardo Schey, entonces, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LT11, Nacional Concepción del Uruguay.
Una temporada de verano esperada, realmente, con niveles de ocupación muy altos, con una variable que no se dio el año pasado, cuando estaba cerrada la frontera. Hoy tenemos una cantidad de pernoctes en un producto como es la hotelería, que la verdad que el año pasado no se vio afectado, justamente porque el turista de cruce a las fronteras es el que consume hotelería. Eso ha levantado mucho el porcentaje de ocupación y hoy tenemos un nivel de reservas muy parecido a la ocupación de que ya tuvimos en la primera quincena de enero, que rondó entre el 85 y el 88%, así que bueno, muy conforme y necesitamos que esto siga así, que se continúe de alguna manera, que se vaya aplanando la curva de los contagios que resurgieron ahora en estos primeros días del año, para poder trabajar, ¿no es cierto?, bien de acá para adelante. Sí, sucedió lo mismo. Aquí se perdieron un 15% de las reservas ya efectuadas por contagios o por contactos estrechos. Y realmente nos asustó un poco, nos preocupó, pero de todas maneras se volvió a vender en un porcentaje menor, se vendió por un 5%. Así que bueno, se recuperó algo de alguna manera. Por eso la ocupación, si no hubiésemos tenido realmente una primera quincena perfecta. Hay ciudades que tuvieron una gran ocupación, hay otras que tuvieron alrededor del 80%, pero bueno, bien, en línea general de toda la provincia. Colón justamente fue una de las ciudades más elegidas del país.
Y vamos a escuchar nuevamente la palabra del bioquímico e inmunólogo, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Guillermo Docena, hablando sobre la combinación de vacunas, ¿no? Hace un ratito uno de nuestros oyentes nos preguntaba por qué no se daba como tercera dosis la Sputnik aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros decíamos que seguramente eso tenía que ver con el stock de vacunas en el gobierno o quizás con algo diferente con respecto a la combinación, ¿no? Ustedes saben que si se recibieron, por ejemplo, dos dosis de vacunas Sinopharm, la tercera corresponde al laboratorio Pfizer o Moderna, ¿no? Si se recibieron dos dosis de Sputnik, el refuerzo probablemente sea AstraZeneca, ¿no? O Pfizer, en todo caso. Bueno, por lo pronto, vamos a escucharlo a Guillermo Docena hablando a propósito de combinar vacunas, ¿no? Que ha tenido un impacto para reducir los casos graves de COVID-19. Está bueno porque clarifica en torno a este tema la palabra de Docena en diálogo con nuestro compañero Ramiro Pose del Panorama Nacional de Noticias.
Sí, yo creo que hay que hacer dos análisis. Por un lado, el número de contagios, que es un número excesivamente elevado, pero aparentemente se estaría amesetando, y lo que ya se está viendo en grandes ciudades como Córdoba o Cava, que están disminuyendo los casos, esperemos que sea una tendencia en todo el país.
Y el otro parámetro que hay que evaluar es el número de fallecidos y de internados, que ha estado aumentando, y eso era algo que se esperaba luego de un aumento muy marcado en el número de contagios, por lo cual uno esperaría que si la curva de contagios empieza a controlarse o inclusive a disminuir, el número de fallecidos debería seguir el mismo curso.
Le consulto, de alguna manera, ¿a usted le sorprendió que el éxito en el plan de vacunación, quizá muchos cuando llegaba el verano no esperábamos esta tercera ola, este aumento, sobre todo en los contagios, como marca usted, ¿hay algún tema relevante para tener en cuenta de por qué se da esta situación?
Sí, hay varias cosas. En primera instancia ya sabíamos que las vacunas no eliminan la posibilidad de un contagio cuando alguien vacunado está en contacto con un infectado, por lo cual, vacunado o no, ese contacto va a generar el contagio. Lo que sí se ha visto, y en forma muy marcada, y tiene que ver con, digamos, el efecto de la vacuna, es que el número de hospitalizaciones o de enfermedades severas no sigue en paralelo al número de contagios, y eso tiene que ver con el efecto de las vacunas para evitar una enfermedad severa y transformar la neumonía en una gripe, o inclusive en mucha gente directamente que no tiene síntomas. O sea que son dos cosas que uno esperaba por la época del año. El aumento del contagio en esta época con tanta actividad social era algo esperable y ya se había visto en el resto del mundo. Y bueno, por otro lado, en nuestro país el efecto de la vacunación y sobre todo el empleo, un número elevado de vacunas, cosa que pocos países tienen tantas vacunas, y sobre todo la combinación de vacunas, bueno, tuvo un impacto hasta ahora importante en lo que le decía de la gravedad de la enfermedad.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Yo no me voy a entretener porque tengo que enviar algunos saludos antes de que llegue Ramiro Pose por aquí. A Miguel, que nos está escuchando en Chascomús. A Juan Brem, de San José, en el departamento Colón, provincia de Entre Ríos. Agradeciendo la chamarrita de hace un rato. Besos, Juan. Gracias, gracias por sumarte. También le mando un beso grande a José Luis Peñalba, que nos está escuchando en San Salvador de Jujuy. Nuestro amigo que está mateando a pesar del calor, dice Julio Mazo, en Santo Tomé, provincia de Corrientes. ¿Cómo me gusta esto? Mira, me voy de Chascomús a Colón, de Colón me voy a Santo Tomé, de Santo Tomé me voy a Fisque Menuco, en Río Negro. Allí nos está escuchando Ricardo. Muchísimas gracias. Besos para vos. De Río Negro, de Fisque Menuco, me voy ahora a saludarlo a nuestro amigo Ernesto, que nos está escuchando allí en Zapala. También a Héctor, que hace lo propio en Zapala. Y de Zapala me voy raudamente y sin escalas hasta Tucumán para darle un abrazo a Oscar. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por sumarse una vez más a nuestro diario. Gracias por estos presentes que valoramos tanto. Si Dios quiere, mañana estaremos cerrando la semana y el próximo lunes junto a Claudio César Orellano con el equipo completo. Antes de darle el pase a Ramiro Pose, con quien nos quedamos un ratito hasta las 7, un poquito de Divididos y Espagueti del Rock.
Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz sin par.
grises frías de una noche atrás. Besos por celular, las fobias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción, proyectos de nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. Que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui. De cristal devora ambición, vomita modelos de ficción, remontar el barrilete en esta tempestad, solo habrá hoy.